En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
5, 4, 3, 2, 1, ¡rueda el balón! Vuelve a jugar para Yamal. Yamal va a encarar a Raúl. Vamos a encararle, que tiene una amarilla. Yamal filtra, la pone. ¡Abajo! ¡Gol, gol, gol!
¡Gol! ¡Gol!
¡Sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Dani Olmo! ¡Ahí está el Olmo del fútbol español! El balón para meter, está pelota al segundo palo. ¡Müller la baja! ¡Gol!
Es que no sabemos defender así.
En el 88, empata Alemania. Bueno, venga, nos vamos a la prórroga. El balón de Carvajal, Cucurella habilita. Vamos, Olmo, vamos. Cuelga el balón. ¡Remata Marino! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol de Marino! ¡España 2, Alemania 1! Sube Neuer, el atérmico. ¡Oh, qué miedo me da! ¡Paró una!
¡Venga, pero ahorita
llamamos! ¡Se acabó!
¡Vamos!
¡Don Luis de la Cuarta en semifinales!
¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo desde Stuttgart, desde Alemania. Aquí estamos, en este programa tan especial, tan feliz, después de un día absolutamente histórico para el fútbol español. Ese era el sonido de una tarde muy emocionante en tiempo de juego y de una victoria de España que, como decimos, pasa a la historia con ese gol de Merino en el minuto 119. Nunca habíamos ganado a una anfitriona en una fase final. Bueno, de hecho, nunca habíamos marcado un gol a una anfitriona. Hoy hemos metido dos y el segundo, como digo, en el minuto 119. Impresionante Mikel Merino en ese remate de cabeza. Dani Olmo, que salió por Pedri, al que lesionó Kroos, hizo un gol, el primero, y dio la asistencia del segundo. Pedri parece que no va a jugar lo que resta de Eurocopa. Esa entrada de Kroos, que no vio amarilla, le dejó KO. Carvajal fue expulsado en el último minuto. No podía jugar semis, así que tampoco la jugará con la roja que vio. Y Lenormand sancionado también. Sí puede jugar Morata. Esa amarilla que parecía que había mostrado el árbitro a Morata, finalmente no está recogida en el acta y, por tanto, Morata podrá jugar el partido de semifinales contra Francia. Rodri, Carvajal y Cucurella, imperiales, de verdad que alucinante el partido que han hecho estos jugadores de la selección española. Y Nagelsmann se ha quejado muchísimo. Alemania reclama un penalti por mano de Cucurella, es mano clara, la tiene separada, es involuntaria. Se pitan esas manos, pero hoy hemos tenido la enorme fortuna de que no se pitaran esas manos. Mikel Merino, lo dicho, ha entrado en la historia y atención, porque hoy, se lo decía Elena Condis, se cierra un círculo.
El escenario era idílico, unos cuartos de final, jugando contra una selección como Alemania, tú estando en tu selección, pues bueno, creo que el envoltorio es perfecto y sobre todo, pues bueno, dando el pase para ganar en el 119 es algo que lo recordaré para siempre. Encima, en este estadio hice mi debut con la selección, mi padre también metió gol en este mismo estadio y bueno, se cierra, por así decir, un ciclo que me hace muy feliz.
Se cierra un ciclo que le hace feliz a él y nos hace feliz a todos. Su padre, Miguel Merino, marcó hace 30 años con Osasuna en este campo y la celebración fue la de hoy de Mikel. Coger el banderín y dar una vuelta alrededor del banderín. Y claro, Miguel Merino lo estaría viendo y tiene que estar muy emocionado. Hola, señor padre de Merino, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien. Recuperándonos un poco de todo el subidón que nos ha hecho pasar esta selección hoy y en concreto Mikel, claro.
Sin duda, sin duda. Dime una cosa, tú marcaste hace 30 años en este campo, hoy ha marcado tu hijo. ¿Qué gol te ha emocionado más? ¿Qué gol da más felicidad? ¿El que marca uno o el que marca un hijo en una en un partido que da pase a semifinales?
Bueno, pues a ver, en ese momento tú estás haciendo tu trabajo y metes un gol y es mucha alegría, pero a ver, el escenario y la situación yo creo que es mucho más importante, al menos creo que ahora que en aquella época cuando yo metí el gol. Evidentemente era muy importante para nosotros y para pasar la eliminatoria, pero claro, esta repercusión y este partido en el escenario que es y contra el rival que es, pues bueno, yo creo que es especial y yo lo he vivido casi más que el mío.
¿Viste en directo la celebración cuando va al banderín de córner y da la vuelta? ¿O ahí estabais abrazando y tirando todo por los aires?
Sí, no, bueno, pero él como le han retenido los compañeros, luego nos ha dado tiempo a verlo y a verle, y sí que ya está. Más o menos él nosotros ya habíamos hablado un poco de este tema, porque él siempre está empeñado en dejarme mal y siempre hace, bueno, ya está por encima, ya ha hecho evidentemente muchas más cosas que yo, pero esta era la única un poco que me quedaba un poco de que yo había metido gol en este
Stuttgart.
Campo y él no, en Stuttgart, y él no, y entonces era lo único que me quedaba, y él pues nada, pues se ha empeñado en dejarme otra vez por detrás, pero vamos, no me importa.
¿Te lo había dicho? ¿Te lo había dicho, papá, voy a marcar hoy? ¿Te lo había dicho?
No, pero sí que jugábamos un poco con esa casualidad, ¿no? Imagínate que sales y metes gol, y entonces juegas ahí un poco con esa, ¿no? Que evidentemente a mí no me importaba en absoluto, y la verdad que luego, pues bueno, luego después del partido, pues nos hemos echado unas risas, pues recordando un poco esos comentarios.
¿Dónde estabas viéndolo?
En el campo. Estaba.
Ah, ¿estabas en el estadio?
Sí. Sí, yo tengo la suerte de poder seguirle en los campeonatos y he tenido la suerte de verle ser campeón sub-19, sub-21 y ahora espero verle ser campeón con la absoluta. Esperemos que sea así.
Oye, ¿te has emocionado o no? ¿No te ha quedado ni una lágrima?
Sí, hombre, sí, un poco sí. Yo soy bastante, porque además, igual quizá los que hemos jugado al fútbol, pues lo vemos desde un prisma un poquito más frío, analizando más los partidos desde otro punto de vista, ¿no? Pero sí, este momento pues es algo especial y sí, hombre, un poquito sí que te emocionas. Y los ojos llorosos sí que los tenía justo en el gol, porque es que era un momento tan importante, es que estaba... Claro. Prácticamente estábamos abocados a los penaltis estaban con el subidón, y con la flecha para arriba. Entonces ese gol, claro, eso les ha matado, claro.
Sin duda. Que cuando os habéis abrazado después del partido, ¿qué te ha dicho?
Pues nada, pues lo que me has comentado tú antes, ¿no? Que nada, que otra vez otro golito en Stuttgart como tú.
Otro
papá.
Golito.
O sea, que así que nada, pues encantado, ¿no? Me ha dicho eso, ¿no? Me ha hecho unas risas, evidentemente le he felicitado por el trabajo que está haciendo, porque no es fácil para un jugador, todos los jugadores que están en la selección son titularísimos prácticamente en sus equipos, y llegar aquí a una selección tan potente que lo está haciendo tan bien y salir como ha salido Mikel, pues la verdad que yo estoy más súper orgulloso, ¿no? del comportamiento de Mikel cuando sale, los minutos que salga, da igual los minutos que salga, y en esta ocasión pues bueno, ha tenido su premio.
Miguel, te mando un abrazo enorme, la enhorabuena, que lo disfrutes. Hace 30 años tu gol lo celebraron en Navarra, en Pamplona y en el resto de España, que iba con Osasuna. Hoy lo ha celebrado casi el mundo entero, excepto Alemania, evidentemente, pero que ha sido un momento increíble. Así que disfrutemos de una semifinal gracias a tu hijo. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Miguel. Miguel Merino, con toda la serenidad, el padre de Mikel Merino, el autor de ese gol histórico para el fútbol español en el minuto 119. Jugamos contra Francia, que acaba de pasar en los penaltis porque ha fallado Joao Félix un lanzamiento de penalti de Joao Félix. Ha fallado un penalti de Portugal. Y, por tanto, en la tanda ha ganado, como decimos, la selección francesa. José Manuel Oliva, Hugo Ballesteros. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
He visto una imagen ahora de Pepe llorando, sí, abrazado a Cristiano,
sí,
en la despedida,
sí,
de Portugal, tremenda.
Hay varias imágenes, sí, una de ellas es sin duda esa, Pepe llorando desconsoladamente, justo al lado del Cristiano Ronaldo. Luego se ha incorporado también el seleccionador portugués Roberto Martínez, el técnico español, también para ir al lado de Cristiano Ronaldo mientras abandonaba el campo. La verdad es que en un partido muy, muy, muy parejo, el que más ha expuesto ha sido Portugal. Y el que incluso ha gozado de las mejores ocasiones, también las ha tenido Francia, ¿eh? Esto ha acabado con empate a cero, pero han tenido cada uno como 3-4 ocasiones de gol muy importantes, ¿no? Y sin duda, para mí es una de las imágenes, la que tú has comentado, la de Pepe. Luego Cristiano viendo los penaltis de nuevo repetido y algunas jugadas en el highlight que mostraba el videomarcador del estadio, de este estadio de Hamburgo, se lamentaba viendo algunas de las ocasiones que han fallado, en concreto una que él ha tenido en la primera parte de la prórroga. Y luego he visto un par de imágenes aquí, Mbappé casi de rodillas mientras se lanzaban los penaltis, casi sin querer mirar, Griezmann fuera del corrillo en una esquina, de espaldas a la portería donde se lanzaban los penaltis, y finalmente Francia, a su estilo, a su modo, ese modo tan rácano de fútbol que pone en liza a Deschamps, pues Deschamps ha vuelto a conseguir meter a Francia en unas semifinales. Es un equipo muy feo de ver, pero sigue siendo un equipo físicamente muy fuerte, aunque hoy, por primera vez en el torneo, sí que le he visto algunas cosas vulnerables, pensando ya en el partido del próximo martes, Juanma, en el cruce contra nosotros frente a España. Hoy le he visto que, por ejemplo, le han hecho daño por fuera, le han creado ocasiones de gol. En fin, que no parece un rival inexpugnable y que España, evidentemente, puede tener sus opciones el próximo martes. La imagen que tengo ahora mismo a mi derecha, ¿sí?, son los seguidores todavía franceses, los 5.000 franceses que están en el estadio todavía festejando este pase a semifinales.
Y sobre todo, que Mbappé no es ni la mitad de Mbappé.
Desde que
llevó el golpe...
Pero menos, Juanma, menos de la mitad.
Con máscara va a menos, además. O sea, hoy se ha retirado en la prórroga y se ha puesto hielo en la nariz porque le molestaba muchísimo. Está Hugo Ballester en la zona de vestuarios, supongo que todavía sin ninguna noticia, Hugo, así que luego nos pides paso, ¿no?, cuando pase cualquier cosa por ahí abajo.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Así es, estoy aquí a las puertas del vestuario tanto de la selección francesa como de la selección portuguesa, a la espera de que pasen por aquí los protagonistas en zona mixta. Evidentemente, con la tristeza en el rostro de los jugadores de Portugal, especialmente João Félix, el futbolista del Atlético de Madrid cedido en el Barça esta temporada, que ha sido el que ha fallado la pena máxima, y la felicidad en el bando francés, con esa imagen que te describía desde la cabina oliva de Griezmann, por ejemplo, fuera del corrillo no queriendo ver la tanda. En definitiva, hay muchos protagonistas, esperemos que podamos escucharlos aquí en el partidazo.
Por supuesto, tenemos una edición especial del partidazo en este viernes histórico para el fútbol español, viernes 5 de julio, que ha sido un super viernes con Eurocopa, con tenis. Alcaraz ha remontado 2 sets en Wimbledon y ha ganado a Tiafoe. Y con el Tour de Francia y con la Fórmula 1 que tenemos este fin de semana y con Argentina, que pasó a pesar del fallo del penalti de Leo Messi. En fin, es que tenemos mucho que contarles. Y lo vamos a hacer con el mejor equipo de comentaristas de la radio en España. Está Paco González, el director de Tiempo de Juego. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma. Grita mucho en el partido, ¿no? Te veo ronquillo.
No, estoy mal desde ayer. No tiene que ver con el partido. Es que no sé qué me pasa con la garganta. Estoy tocado.
Pues si te dura 3 semanas ya sabes lo que es. Te lo ha pegado Luis García.
Pues o tú, efectivamente. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas. Yo estoy muy feliz, Juanma.
Lo sé.
Digo que hayas estado conmigo en el partido.
Ah, vale, perfecto. Muchas gracias.
Mucha ilusión y estoy muy feliz.
Mucha ilusión, dice.
Porque, bueno, España está dando, aparte de un recital futbolístico, está ilusionando a un país que llevaba mucho tiempo desconectado de la selección y que yo creo que ya después de lo de hoy, da igual lo que pase. Somos la mejor selección de Europa, pero vamos a ganar.
La pregunta para Roberto Palomar es si Marca se atreve mañana a salir con la portada de "Hemos jubilado a Kroos". No. No se atrevió hoy a salir con la portada de "Vamos a jubilar a Kroos". ¿Lo harán mañana o no? Roberto Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. No, tampoco. Yo creo que el día era hoy.
¡Cagones!
Y ayer,
¡fuera, fuera!
Y ayer se decidió ir por otro lado.
Que se las carga el diablo. No piquéis a la gente. No motivéis a la gente.
Y mañana vamos con un tema más coral de España. Una España inolvidable, histórica y demás. Hemos cerrado una página ya.
Mano dulce de Gallardo ahí en la portada. Esto sí, señor. Está Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenísimas noches.
Muy buenas. Estamos todos enganchados con la selección, con la que...
Bueno, a uno les cuesta más que a otros.
Siempre, pero, efectivamente, pero tú siempre estás, la verdad que tú tienes mucho mérito. Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Está Mónica Marchante. Hombre, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. Súper contenta, ¿verdad?
Buenísimas noches, sí, señor, buenísimas. Diría yo.
Eso es. Rubén Martín. Hola, Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo estoy con Paco. No piquemos. Podemos decir que lo de Mbappé y la máscara y cómo está es un desastre, pero hasta mañana. Mañana ya Mbappé es el mejor delantero del mundo.
Fernando Evangelio. Hola, Fernando. Muy buenas.
Aquí estamos. Buenas noches a todos.
Quiero saber dónde están Miguelito y Elena. En Stuttgart, en esta ciudad alemana que tiene casi 700.000 habitantes, había 7.000 valientes españoles que intentaban silenciar a los 40,000+ seguidores alemanes que no paraban de cantar y de animar a su selección y que apretaron, ¿eh? Lo hemos pasado francamente mal en el campo. Pero claro, no sé si los españoles están ahora disfrutando de la noche en Stuttgart. Está Javi Gómez, me parece, por el centro de la ciudad alemana. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí desde el centro de Stuttgart. Evidentemente estamos aquí, estamos en el meollo. Te digo la verdad, esto me recuerda mucho, mucho a España y no porque haya muchos, muchos españoles. Me recuerda a Madrid porque esto es un día normal en el barrio de La Latina. Todas las terrazas fuera, todo el mundo en la calle, todo el mundo sorprendentemente no está triste, aunque la mayoría van directamente desde el estadio a esta zona, y hay algún que otro español atrevido que se ha dejado asomar por aquí. Saben que hay alemanes, saben que hay gente triste esta noche, pero los españoles os queréis hacer notar aquí hoy.
Aquí estamos, buenas noches. Buenas en Stuttgart, pasándolo bien, celebrando la victoria de España.
¿Cómo habéis vivido el partido?
Bien, unos hemos entrado, otros hemos estado por la fanzón, pero con alegría.
Hoy es espectacular.
Hoy España demuestra que sigue la línea del Real Madrid. 120-2-1.
Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.
Oye, y os habéis hecho un amigo alemán, ¿verdad? Que le tenéis aquí sentado. Y el amigo alemán. Y más alemanas, pero un amigo alemán que se ha aprendido una frase en español y la va a decir en el partidazo de COPE.
Mallorca. Mallorca. España.
España es la mejor.
Yo soy español, español, español.
España.
Este es el sonido en directo, del centro de Stuttgart, en el micrófono del partidazo de COPE. En el micrófono de Javi Gómez. ¿Dónde está la selección española? Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues la selección española está de camino a Donaueschingen, porque no pernoctan aquí esta noche en Stuttgart. Estamos cerquita del hotel de la selección española buscando algún familiar, pero teniendo en cuenta que es el desplazamiento más corto desde que ha empezado la competición, tan solo 125 kilómetros, Luis de la Fuente ha decidido que el equipo viaje hasta la Selva Negra. Mañana por la mañana a las 12 van a realizar un entrenamiento de recuperación, pero como digo, el equipo viajando ahora mismo en ruta por carretera hasta la Selva Negra.
Elena Condis, vaya mosqueo de Nagelsmann, el homenaje o medio homenaje a Toni Kroos, y Alemania, un país de más de 80 millones de habitantes, llorando la eliminación de su Eurocopa. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, porque ha sido un duro evidente, ha sido un día duro evidentemente para Toni Kroos. Hoy ha jugado sus últimos 120 minutos en el fútbol, le hemos visto emocionado con su familia, con sus hijos, después del partido, en el césped. Nagelsmann lo veía cerca cuando ellos nos han empatado, también a sus futbolistas, y al final del partido hemos tenido la oportunidad de hablar con Toni Kroos.
Bueno, es que llevo unas semanas, como siempre. Algo que es lo último, ¿sabes? Pero claro, hoy es el último partido, pero estoy muy orgulloso de nuestro equipo porque hemos hecho un paso muy adelante. Si se veo los últimos 5 o 6 meses, cómo estaba el equipo y cómo está hoy, luchando con los mejores, y yo creo que después de su gol, yo creo que, bueno, les hemos superado, hemos tenido ocasiones, todo, y al final es así, ¿eh? Es que wow, casi llegas a los penaltis, ellos meten el gol, nosotros no, con la cabeza, y es la historia.
Son las declaraciones de Kroos, que hoy sí se ha despedido del fútbol y que, insisto, en la primera entrada que ha tenido en el partido ha lesionado a Pedri, que no va a poder jugar el resto de Eurocopa. Tiene un esguince en la rodilla y lo normal es que no juegue ya ningún partido. Quiero que le pongáis una nota a la selección española. Ahora analizaremos bien el partido, lo que ha ocurrido jugador por jugador, los cambios de la Fuente, el planteamiento del encuentro, cómo ha cambiado, lo mal que lo hemos pasado en muchos momentos, pero quiero que le pongáis una nota a la selección. Empiezo por ti, Paco.
11, de 0 a 10, 11. Un 11. Para mí la frontera de ganar la Euro era pasar este partido. O sea, no voy de chulo, pero un 11. No quería Francia en semis, pero es que Las selecciones que tienen dificultad para hacer gol me quitan, o sea, no me transmiten miedo. Griezmann no es Griezmann y Mbappé es un trocito de Mbappé con gafas.
¿Lama?
Pues mira, yo le pongo la Eurocopa matrícula de honor en el partido de hoy sobresaliente.
Palomar.
En competitividad, cum laude. En algunas fases de juego le bajaría un poquito la nota, pero en general, si echamos la media, es un sobresaliente para la selección.
Elías Israel.
Un 10. Si es que con este resultado, como se puso el partido tras justo al filo del minuto 90, que te empaten y ser capaz de sobreponerse, es verdad que se ha equivocado el seleccionador con los cambios, pero yo creo que clasificarse en un partido como este es un 10.
Gonzalo Miró.
Un 9. Yo creo que un 10 es la excelencia y no creo que haya sido un partido excelente, entre otras cosas porque Alemania también se ha empeñado en que no lo fuera. Pero la selección ha sabido reponerse a momentos muy complicados del partido y lo ha hecho, nunca mejor dicho, fuera de casa.
Mónica.
Yo le pongo un sobresaliente, entre 9 y 10. Me parece que ha tenido oficio, ha tenido buen fútbol, ha sabido creer hasta el final, no se ha venido abajo y sobre todo hay que medir el rival que tenía enfrente. No es lo mismo tener a Georgia, con todos los respetos, claro, que tener a Alemania. Le ha hecho sufrir muchísimo y, sin embargo, España siempre creyó y lo consiguió. Para mí, sobresaliente.
En Alemania, insisto, en Alemania, en su Eurocopa. Rubén Martín.
Yo también por eso creo que es un 9 en la Eurocopa y en el partido, porque has ganado a Alemania, en Alemania, con una selección súper joven, que si no es campeón ahora, ha sembrado la semilla para poder ser campeona en 2 años en un Mundial, y la matrícula de honor es si la ganas. Yo creo que un 9 está muy bien.
Evangelio.
A mí sí me sale ponerle matrícula de honor, por lo que decía Mónica. Al final hay que tener en cuenta cuál es el rival. Eran las dos mejores selecciones hasta ahora del campeonato, por números también, las que más puntos habían conseguido, las que más goles llevaban, las que más habían rematado. El partido ha sido una exigencia y de una tensión altísimos, y eliminar al anfitrión en su casa, para mí ahora mismo, hoy es matrícula de honor.
Por eso digo yo que matrícula de honor, porque es que llevamos, que no hemos eliminado a Eslovaquia, a Eslovenia, hemos ganado a Croacia, a Italia, luego Albania, luego a Georgia y hoy a Alemania. Y en su campo. Y con 50.000 tíos contra nosotros. Sí. O sea, que es de matrícula de honor lo que hemos hecho.
Hay muchas cosas que comentar. Estamos en el partidazo en esta edición especial desde Stuttgart. Y, por supuesto, con todo el equipo de El Tertulión, convocado de manera excepcional. Y lo más importante, con los miles de oyentes que nos encontramos incluso aquí, en las calles de Alemania. ¿Qué dicen los oyentes? Isaac Aviles, Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Como te puedes imaginar, están contentísimos los oyentes desde esta noche, desde que hemos conseguido ese pase a las semifinales, y escriben muchísimo en el 637-230010, el teléfono del programa, y también escriben mucho a través de Twitter, en X e Instagram. Decía un oyente, la saga de los Merino ha conquistado Stuttgart para siempre. ¡Viva Mikel y ya de paso viva San Fermín! Otro dice, es una lástima que se pierdan el partido de semis Carvajal y Lenormand, pero yo, aunque no soy español, que sepáis que lo tengo clarísimo. Esta Eurocopa es española, vamos campeones. A España le faltaba sufrir, pero han dado la talla de sobra. Es un equipazo y es un orgullo para el país. ¡Viva España! Otro dice, pobre Francia, no sabe dónde se ha metido enfrentándose a este equipo. Y luego hay unos cuantos que, ojo, que empiezan a ver fallos en España. Dice uno, mal Morata y peor Luis de la Cope con los cambios. Nos ha dejado sin armas, quitando a Nico y a Lamín. Y esto no puede pasar en semifinales. Y otro dice, que alguien le diga a Unai Simón, por favor, que se controle jugando con los pies. Y por último, una petición. Dice un oyente, no insistáis más con la mano de Cucurella. La jugada está precedida de un fuera de juego. El VAR, revisando esta jugada, nunca hubiera podido pitarla.
Eso es verdad, ¿eh? Ojo con esa acción. El mejor jugador del mundo, sin un gran equipo, y lo estamos viendo en esta Eurocopa, no brilla. Ocurre lo mismo con el único negro puro de los televisores LG OLED Evo, que son más que una pantalla, con un sistema Smart TV exclusivo, un procesador único con máximo rendimiento y una barra de sonido LG para vibrar como en el estadio. En definitiva, una alineación OLED perfecta para disfrutar del mejor fútbol. Y ahora, aprovecha la promoción de Partidazos LG y llévate hasta 2.000 euros de regalo comprando tu televisor LG OLED Evo. Sigue el partidazo, vaya gran noche de radio que tenemos por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos hablando de qué sorpresa le dio su hijo, qué regalo le hizo en un momento en el que no se lo esperaban.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Para el cumpleaños de mi marido le hicimos una fiesta aquí en una casita que tenemos en la montaña. Había preparado un CD, hizo un montaje con nosotros dos en Nueva York. Y al final de toda esta historia es que este final de año nos vamos todos a Nueva York. O sea que...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Has visto el nuevo?
Pues claro, es rápido y ayuda mucho.
¿Tanto como el anterior?
Mejor, este es más eficiente. Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros masiva. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Refresca tu verano con el 15% de descuento en frigoríficos Samsung con inteligencia artificial.
Y ahora, al llevarte un frigorífico Samsung en el Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en nuestro supermercado o en Hipercor.
Hasta el 10 de julio, consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Agárralo, ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, ocasión plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y comienza este vuelo Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio. Los pasajeros suben al avión para iniciar su viaje. Ahora lo recibe nuestro personal de cabina para saludar con una sonrisa y ¡despegamos!
En Plus Ultra Líneas Aéreas celebramos lo que nos une. Mucho fútbol por vivir. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoestrógeno. Esteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hoy, en día, el tomate en rama con un 50% de descuento. Por solo 0,99 el kilo. En tiendas y en día.es.
Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
La Liga, la Champions, la Euro, amistosos, entrenamientos... Los profesionales del fútbol no paran, y los de la obra y la reforma tampoco. Para ponértelo más fácil, en Leroy Merlin tienes muchas formas de comprar. Puedes hacerlo en leroymerlin.es, en la app o por teléfono en el 913-940840. Leroy Merlin, ahora más pro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 15 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo desde Stuttgart, desde Alemania, con Paco González, Manolo Lama, Roberto Palomar, Elías Israel, Gonzalo Miró, Mónica Marchante, Rubén Martín y Fernando Evangelio. Está Morris leyendo los mensajes y tenemos a Javi Gómez, a Miguelito y a Elena repartidos por diferentes puntos de Stuttgart, donde está la noticia, porque ahora mismo la selección está camino de su cuartel general, como se decía antiguamente, de Donaueschingen, ese pueblo de la Selva Negra, donde van a tratar de recuperar antes de la semifinal del martes. 9 de la noche en Múnich, en el Allianz Arena, un estadio imponente, enorme, contra Francia. Vaya partido. Si España hace algo gordo en esta Eurocopa, que no se nos olvide que para hacer algo gordo hemos tenido que ganar a Italia, a Croacia, a Alemania, después a Francia y a ver a quién en la final. A lo mejor a Inglaterra. O sea, puede ser la Eurocopa más incontestable de toda la historia por parte de una selección.
Como que se hace algo gordo. Ya hemos hecho algo gordo, ¿eh?
No, digo lo más gordo, sí. Finalmente, es que me da todavía
si la gana,
decir
sí.
Si ganamos.
Te da reparo, claro, ¿no?
Me da miedo.
¿Por qué no te da miedo? Es claramente España la mejor selección hasta ahora. ¿Que podemos palmar? Podemos palmar. Pero
hoy pudimos
claramente
palmar.
Claramente la mejor.
Hoy lo hemos pasado muy mal.
¿Qué nombre?
Hoy
no,
lo hemos pasado muy mal.
Esto fútbol, coño.
Había que jugar un partido chungo. Es normal. Yo te he puesto un 11. Claro, tú puedes decir, oye, Unai Simón, qué mal ha elegido sacar hoy. Da igual con la mano que con el pie, todo lo elegía mal. Morata no ha existido. Vale, pues, ¿hay cosas que arreglar? Por supuesto que hay cosas que arreglar. Pero ¿qué pensábamos? ¿Que esto iba a ser 4-0?
No, claro. No,
es que es de cajón, que iba a ser largo y duro.
No, es que la gente se piensa que porque jugamos bien al fútbol, porque seamos un equipo que da gusto verlo, es que vas a coger el balón y te vas a tirar 90 minutos atacando y no te van a atacar. Oye, que enfrente jugaba Kroos, Gundogan, Haver, ha entrado luego Müller, ha entrado Vir, es que tienen muy buen equipo. Pero yo en el cómputo global del partido yo creo que hemos ido mejor a los puntos.
Hemos jugado contra, decimos que España es el mejor equipo de la Eurocopa, que yo creo que lo es. Hemos jugado contra el segundo mejor equipo de la Eurocopa, que yo creo que es Alemania. En condiciones normales, seguramente, si fuéramos por los dos lados del cuadro, nos encontraríamos en la final. Y es verdad que hay que sufrir en este tipo de torneos, y más contra este rival en casa y tal. Yo creo que hemos sufrido muchos ratos porque Alemania te mete y te está empujando. Me ha recordado muchas fases al típico Bayern Múnich este que intenta arrasarte. Y luego ha habido otros ratos que analizaremos ahora, que yo creo que vienen un poco motivados por los cambios, que hemos sufrido, no sé si decir gratuitamente, a lo mejor no es la palabra porque no se sufre gratis, pero un poco por culpa nuestra, por dejar de ser España.
Yo creo que es que nosotros también tenemos buenísimos futbolistas, seguramente algunos no tan reconocidos, porque por ejemplo Dani Olmo tiene tanto fútbol como poca prensa. Es un espectáculo ese chico, aunque esté físicamente incluso un poco por debajo de su nivel. El partido que ha hecho, si lo hace cualquier otro jugador de los que habéis citado de
partidazo,
Alemania,
nos
partidazo. Parece impresionante.
Partidazo.
Entonces, yo creo que España, es verdad que yo creo que con los cambios se ha equivocado, porque era un mensaje claramente de meterse a defender dentro del área, y España no sabe jugar a eso, no ha abierto el campo, y entonces ahí se ha sufrido. Pero creo que sabiendo que se iba a sufrir y cómo, conseguir levantarse, conseguir sacar este partido adelante sin necesidad de llegar a los penaltis, me ha parecido una quimera y una hazaña.
Yo también lo que creo es que nos ha metido Alemania atrás, ¿eh? En ese momento en el que Alemania ha empezado a colgar balones, a meter mucha gente en el área, nos ha metido atrás. Y a mí sí que me ha dado la sensación de que España ha tenido muchísima personalidad en la prórroga. Porque después de encajar el gol, que ha sido un mazazo tremendo, en el 89, que nos llevaba a la prórroga, nos podíamos haber venido abajo. Y en la prórroga España ha jugado con mucha personalidad.
Tiene razón Lama en una cosa que me estaba diciendo antes, y es que hemos sido mejor en la prórroga y, sin embargo, ellos han tenido mejores ocasiones en la prórroga que nosotros.
Totalmente. Porque ellos querían jugar a eso, a pillarnos y a matar.
Pero España se ha recuperado en la prórroga. O sea, para lo mal que hemos acabado el partido, hemos afrontado muy bien la prórroga.
Han quitado un central y en la prórroga la han vuelto a meter. Entonces ha vuelto a ser la cuestión más o menos normal. Qué desgracias a tantos seleccionadores inútiles como hay. Si hubiera puesto a Fulcrux desde el principio, lo hubiéramos pasado muy mal. Y dicho esto, en muchos partidos de España nos lucen los de arriba. Vaya par de gemelos que tenemos maravillosos, de Nico y de Lamín. Hoy el partido de Carvajal, de Laporte, de Cucurella, de Rodri.
Perdón.
Rodri, si mencionáis
Rodri, hay que hacerle una parte.
No, perdón, efectivamente. Rodri, está prohibido mencionar a Rodri porque Rodri es un bloque del partidazo solo para él.
No, porque es que no se le puede mezclar con los demás jugadores.
Voy a decir una cosa: es el mejor jugador de la Eurocopa.
Vamos.
De la Eurocopa, no digo de España.
Como fue de la Champions el año pasado.
Impresionante. Impresionante.
Yo en las notas le he dado a todos, a muchos sobresalientes, y a Rodri me ha tenido la honor. ¿Cómo interpreta el fútbol? ¿Cómo recupera? ¿Cómo le da pausa? ¿Cómo sabe en cada momento lo que tiene que hacer? Es que eso no está pagado. Hazme caso, es que eso no está pagado en el fútbol. Él ve y hace otro fútbol que a lo mejor no es tan bonito como puede ser cuando se va a Yamal o cuando tenga a Nico.
No, es el líder.
Él juega al fútbol, es un líder. Escándalo.
Pero cuando llegamos con aquí balón, pensábamos que estaba físicamente, bueno, pues hoy físicamente era Kanté y Tchouaméni juntos, bueno, lo que ha abarcado ese hombre.
Ha crecido, pero es con balón y sin balón, porque en los peores momentos de España, cuando peor lo estábamos pasando y mejor estaba Alemania, todas las segundas jugadas que había dentro del área, en todas estaba Rodri.
Todas.
Era el salvador. Yo creo que una de las grandes... De los grandes hándicaps que ha tenido España hoy es además el planteamiento de partido de Alemania, que ha rascado ha rascado, ha frenado
desde el
juego,
el primer minuto.
Desde el primer minuto no ha permitido en ningún momento que España pudiera emplear el juego que venía demostrando en la Eurocopa, y aún así ha habido fases en las que lo ha conseguido.
Ahora entendéis que los equipos de Rodri en los 86...
Hola, Pedrito, que no te había saludado. ¿Qué tal?
Muy en los 86 últimos partidos que ha jugado Rodri solamente hayan perdido uno.
Uno de 86.
Sí. Bueno, y cuando estuvo el año y medio, este año, si no recuerdo,
el Manchester City perdió la final de Copa contra el Manchester United. Es el único partido que ha perdido Rodri en año y medio.
Es impresionante.
Es muy bueno.
Y te digo una cosa. Es más impresionante verle en el campo que verlo por la tele.
Claro,
en el campo es una cosa... Tienes una visión periférica de todo lo que hace.
Pero, Juanma, es increíble. Ha dicho Elías una frase sobre Dani Olmo... Perdón. Sobre Dani Olmo. Ha dicho que es el mejor jugador que prensa tiene. Si Rodri tuviera la prensa que tienen algunos tuercebotas que juegan en el medio campo en Europa, era de largo...
Pero yo creo que ya empieza a tenerla,
Bueno, joder, ya se lo ha ganado,
Hombre, no, vamos.
Que lleva 5 años en el City, siendo el mejor.
Es el mejor campeón de Europa gracias a él.
Por eso. Joder. Sí, pero date cuenta, todavía, tú cuando ves las quinielas de balones de oro y tal, el año pasado salió quinto y de milagro,
No
de
entra,
milagro.
Pero es que Rodri no entra en el show business. Es que Rodri no entra en el show business.
Yo no hablo de Rodri, yo hablo de lo que yo digo. Para mí es un jugador para ser siempre candidato a balón de oro.
Bueno, perdona, es que yo el otro día lo decía. Si hubiera una selección mundial. Si hiciéramos una selección mundial, Rodri sería titular en la selección mundial.
Claro, y Carvajal.
Sí, sí, sí.
El partidazo de Carvajal hoy, ojo,
Ayer dijo Gundogan que Rodri era el mejor en su puesto. Yo creo que los profesionales, entrenadores, jugadores, lo reconocen que es el mejor.
Hombre.
Pero fíjate,
es que lo que pasa es que ese tipo de jugadores luego los premios no tienen hueco, porque no, porque mola más los goles, las asistencias, y Rodri en eso, pues no.
Pero en su posición, ¿quién le mejora?
Nadie.
Además es una posición fundamental en el fútbol.
Pero Gonzalo, es que además,
pero que no recibe premios nunca.
Pero se habla de Rodri como un pivote, y hay que hablar de Rodri como un centrocampista. Es que Rodri no es un pivote.
Claro. Es un pivote porque juega en esa posición, pero es que mucho más.
Hace mucho más.
Es que Gundogan, ayer nos contaba precisamente que Rodri alcanzó el nivel que ha alcanzado, entre otras cosas, porque cuando compartían vestuario en el Manchester City, Rodri era de los únicos que se quedaba 40 minutos después de cada entrenamiento con Pep Guardiola para mejorar diferentes aspectos del juego. Que después de cada entrenamiento, 40 minutos. Y suponemos que lo sigue haciendo, pero Gundogan le admira tanto también por su calidad, evidentemente, y por lo que trabaja para mejorar día a día.
¿Sabéis lo que va a hacer Rodri esta noche? Ver el partido.
Seguro.
Esta noche, que no podrá dormir porque está hecho polvo, Rodri verá el partido repetido.
Y corregirá y dirá, aquí me he
equivocado. Porque
aquí
justo
no sé qué.
El otro día, antes de ayer, me dijo, veo los partidos donde lo pasamos mal. Donde tenemos que... Los que salen bien, no los veo.
Pues el de hoy lo va a ver.
El de hoy lo va a ver. El de hoy lo va a ver bien visto. Sí,
pero
lo hemos pasado mal,
Pero es que él no solamente analiza a Rodri como jugador, él analiza el equipo. Aquí nos hemos equivocado. Aquí tendríamos que haber basculado menos. Aquí tendríamos que haber salido a tapar el centro. Yo es que creo que él es un jugador completo. Este sí que es, lo que siempre hemos dicho,
jugador
la
total.
Extensión del entrenador en el campo.
Sí, sí,
este es el
veces.
Guardiola del
tercero. Oye,
se ha visto varias veces durante el partido decirle a sus compañeros, calma.
Sí, como el otro día, sí. Que una cosa, ha acabado, bueno, pidiendo el cambio Fabián en la prórroga. Tengo miedo que pueda llegar demasiado tocado al partido de semifinales. Miguelito, ¿está bien Fabián? ¿Tenemos que temer por Fabián?
Está bien. Bueno, yo he visto muchos futbolistas en el túnel salir del vestuario, iban cojeando varios. Iba dolorido Laporte, iba cojeando Ferran Torres, pero los dos que han terminado con molestias, Nacho, un fuerte golpe, un bocadillo en el muslo derecho, me ha confirmado el mismo que no va a haber problema para el partido del martes, y el propio Fabián, que también ha calambrado, pues ha tenido que ser sustituido en los últimos minutos. Hemos vivido, Juanma, un momento pánico en la zona de flash. Ahora ha sido divertido, pero no te imaginas, porque claro, en el acta de la UEFA del partido había un momento cuando ya ha sido sustituido Morata, que en teoría había visto una cartulina amarilla. Cuando ha empezado a hablar con nosotros, él no se lo creía. O sea, no, dice, pero que yo no he hecho nada. O sea, es imposible que a mí me hayan mostrado amarilla. Si me la han mostrado a mí, se la tienen que haber mostrado a todos. Porque
espera,
nos hemos metido
Miguelito,
todos en el campo.
Que tenemos la reacción contigo, que es
pues
maravillosa.
En tiempo de juego,
vamos a escucharla.
Menudo susto se
amarilla, tiene que sacar a todo el equipo de Alemania, porque ha hecho lo mismo que han hecho ellos en el primer tiempo. O sea, es imposible. Pues a mí es imposible. Fabián ha hecho algo en el banquillo, creo, pero yo no he hecho nada.
Me gusta.
Chivato, chivato.
Tú pagas a Fabián, ¿eh?
Pero es que buenísimo. Se ha ido. Escucha, sí, es
Fabián,
que se ha ido
sí,
del
yo
flash.
No, yo no he hecho nada.
Se ha ido del flash como diciendo, voy a preguntarle al árbitro. Luego ya claro, los miembros del departamento de prensa de la federación lo han confirmado.
Pero me gusta que él diga, oye, que ha sido. Si Fabián, hay cualquier duda, es Fabián, ¿eh? Es Fabián.
Hombre, pero porque Fabián había visto una amarilla. Es que ha sido una columpiada de alguien de UEFA o de la realización del programa. Y han puesto amarilla Morata. Luego se han dado cuenta que era Fabián y ya no han recibido la amarilla de Morata. Y entonces la página de la UEFA y en la tele ha salido Morata y Fabián, dos amarillas. Y claro, la de Morata le impedía jugar el martes. Pero vamos, ha quedado en anécdota. Yo cuando he dicho ahora, Miguelito, lo de que Nacho sin problemas sí, para el martes.
Eso es importante.
Que nadie me entienda, por favor, que no que estoy faltándole el respeto a Jesús Navas. O sea, siento adoración por Jesús Navas. En él empezó el gol de Iniesta. Pero yo creo que contra Mbappé, Nacho Vivian, Nacho de lateral y Vivian de central, creo, ¿eh?
Pues olvídate, Paco. ¿Sí? Navas de lateral, pero vamos. Igual que te dije el otro día Pedri titular, te digo ya Navas titular indiscutible de lateral.
Tenemos tres bajas confirmadas para el martes, porque han visto amarilla Carvajal, que ha visto una doble amarilla, pero bueno, no afecta, se pierde por sanción el martes, al igual que Lenormand. Y luego de Pedri nos comentaban los doctores que no se ha lesionado exactamente en el golpe con Toni Kroos, es en el salto, en el aire, mal giro de la rodilla izquierda, y en principio el primer diagnóstico es un esguince en el ligamento lateral interno de esa articulación. Se le van a hacer pruebas, le hemos visto abandonar el vestuario, cojeaba bastante, obviamente a poco que tenga, yo creo que ya se va a perder el torneo, una pena.
Sí, a ver, cambia evidentemente el estilo en esa zona del campo de España, pero a mí Dani Olmo me parece un tipo de muchísimas garantías para jugar lo que queda de Eurocopa en esa posición. Y es más, yo creo que era la primera alternativa de De La Fuente.
Sí, bueno, claro.
La de Dani Olmo por delante de Pedri.
Lo ha demostrado en el minuto 7.
Claro. Sí, yo creo que lo era hasta el día de Mallorca, hasta el último amistoso en el que Pedri se sale, que ha marcado en los amistosos. Yo creo que hasta ese día Dani Olmo era titular. Es verdad que llegó tocado a la Eurocopa.
Llevaba 40 días Dani Olmo que no jugaba.
Claro.
Por eso no empezó de titular. Dani Olmo siempre ha sido un fijo para Luis De La Fuente, pero yo creo que él tenía claro... Si me va bien, lo que funciona no se toca, no ha querido tocarlo hoy y a partir de las semifinales lo tiene que tocar porque no le queda más remedio. Con balón, mejor Pedri, sin balón, mejor Dani Olmo. Dani Olmo tiene más gol, más llegada,
pero ¿cómo
más
que
uno contra uno.
Y con es con un balón pasador, Dani Olmo ha dado un gol y ha dado una asistencia.
No, me refiero cuando tú necesitas
para
el balón,
para el juego de
tú necesitas a Pedri.
Sí, pero
para
pero,
el juego
pero,
que
Manolo,
pretende La Fuente probablemente...
Para mí, para el fútbol de España... Para lo que quiere De La Fuente, es mejor Dani Olmo.
Mira, hoy cuando ganábamos 1-0, si hubiéramos tenido a Pedri, yo te digo claro, a ti, que hubiéramos controlado el partido. Sí, con Dani Olmo, que repito, ha dado el segundo gol, es un jugador más incisivo, encara, pero no aguanta el balón como lo aguanta
una
el otro.
Cosa,
otro es un bicho aguantando el balón.
Recordemos también el partido que hizo Dani Olmo contra Italia, jugando de falso 9. Y bajando al centro del campo, asociándose con los compañeros.
Claro, pero cuando juegas...
Bases,
pero, Evangelio, tú lo has dicho, juegas de falso 9... Porque había tres en el medio. Y por eso el juego de falso 9 y se salió como
era
se
otro centrocampista más.
Pero hoy, cuando él tiene que ser el tercer centrocampista, repito, cuando atacamos, cuando somos directos, cuando buscamos gol, es increíble. Cuando la tenemos que tener, el otro es mejor.
Yo esta reflexión es una medio pregunta a Lama. ¿Existe una posibilidad que es meter a Merino? Al no estar Pedri, digo.
Subir a Fabián.
Y Dani Olmo de 9.
Eso es, por Morata.
Pero que sea Fabián el que hace enlace.
No, Fabián, Merino y Rodri en el centro del campo. Sí. Y
hoy lo podía haber probado, Paco.
Y Olmo de falso 9. Creo, por lo que veo, que De La Fuente no es muy de...
No,
olvídate.
O sea, pero la idea seguro que la tiene, como la ha tenido hoy, en el momento que ha quitado un 9 y ha jugado Oyarzabal, luego lo ha bajado. Pero es que él... O sea, él tiene las ideas muy claras. Los laterales que además son para jugar de laterales. Los centrales para jugar de centrales. Y los 9 que ha traído son para jugar de 9. Ahora, a lo largo del partido, ¿no te funciona un 9? Pues probará cosas. Pero inicio, yo creo que no.
Bueno, pues
hoy el partido
no
pedía eso. Hoy pedía eso un poco el partido, ¿eh? Lo de sí. Dani Olmo de falso 9, meter otro centrocampista. Y yo creo, para mí ha estado demasiado tiempo en el campo Morata. Ha jugado más minutos Morata que cualquiera de las dos bandas. Yo creo que por ahí se ha descosido un poco.
Para mí es que no ha estado tan mal Morata como le estoy oyendo que estáis diciendo. O sea, es verdad que no ha metido gol, pero Morata es el que le deja el balón de cara a Pedri nada más empezar el partido, es el que se gira en el balón que le da a Yamal, que casi de fútbol sala, que podía ser, haber sido perfectamente gol, y luego trabaja como se mata, vamos.
No, defendiendo. No, el trabajo no. Entonces, se lo discute nadie.
Y el acierto... Y la jugada que termina en gol también es Morata el que baja.
Por eso, o sea, que para mí...
se gira y se la da...
Por eso, que para mí son muchas participaciones muy interesantes de delantero centro. Ahora, que si le valoramos solo por el gol, pues sí, evidentemente...
No.
Es por el peligro.
Hay otras muchas acciones por las que podemos valorar
el
a Morata,
peligro,
¿eh?
Y ha elegido a veces muy, 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 muy mal. O sea, no te ofusques.
Morata no lo ha quitado antes. Bueno, lo ha quitado antes. Él no quería agotar ventanas. Morata, cuando los alemanes nos estaban comiendo, Morata en córner y balones parados, es un jugador que va muy bien por arriba. Si te das cuenta, mete a Joselu. Y el equipo español, quiero recordaros, que termina con Merino de tercer central y con un doble pivote Rodri-Joselu.
Claro, para despejar.
Porque es que sabían que necesitábamos el juego aéreo. Ahí yo creo que Luis de la Fuente... Yo el único cambio que le discuto es cuando ha quitado a Nico Williams. Yo creo que no lo tenía que haber quitado. Pero no se nos olvide que decíamos, al que tiene que quitar es a Dani Olmo y dejar a Nico Williams. Bueno, pues mira... Pero le ha salido bien que se quede Nico Williams, Olmo, que ha dado el gol.
La secuencia de los cambios, o por lo menos a mí me lo ha parecido, en muy corto espacio de tiempo, a lo mejor ahora miramos los minutos y es más, a mí me ha parecido que en muy poco tiempo nos hemos quedado sin las dos bandas, sin Yamin y sin Williams, y además ha entrado Oyarzabal, que ha entrado a otro ritmo, o sea que es que él iba a pillar un coche, estaba el partido a toda leche.
Pero no nos hemos quedado, es que a mí me ha sorprendido que no nos hemos quedado sin esos dos jugadores, es que los ha cambiado el seleccionador,
sí,
y sobre todo claro. Si metes a Joselu, se supone que, esto yo recuerdo haberlo vivido con Fernando Llorente en el Mundial de Sudáfrica, si metes a un rematador tienes que tener alguien que centre bien para que el rematador remate. A mí me ha sorprendido mucho los cambios. Es verdad que, claro, mirándolos, pues lo de Merino le ha salido bien. Y Ferran, tampoco creo que haya que criticar demasiado a Ferran hoy.
Vamos a ver, por partes, yo creo que hay que empezar a darse cuenta de una cosa muy clara. La unidad B de España no es la unidad A.
Pero
cuando tú sacas del campo a Nico Williams y a Yamal, evidentemente no vas a poder meter dos jugadores de su nivel. No los vas a meter porque no los tienes. Solamente tenemos tres jugadores en otras tres posiciones que sí que están al nivel, que son Nacho como central, Merino como tercer centrocampista y Olmo. Pero tú no tienes más Yamal, no tienes más Nico para romper, no los tienes.
Pues
Ferran no lo es, Oyarzabal no lo es.
Pues no les quites a la vez.
Si tienes que jugar una prórroga y tienes a los jugadores que todos estamos diciendo que son los diferenciales de España, no parecía buena idea jugar la prórroga sin ninguno de los dos.
Bueno, es porque te marcan el gol en el 88, Mónica. Él juega para que acabe el partido 1-0.
No digamos cosas que no son, ¿eh? No, digamos cosas que no son. No los ha quitado a la vez.
Bueno, con poca diferencia.
No, con poca diferencia no. A uno en el 70 y pico y otro en el 80 y pico.
Bueno,
63 y 80.
Pero es evidente que él está pensando en los 90 minutos, en intentar no llegar a la prórroga. Y es verdad que se puede estar equivocando en a quién quita, pero él lo que está pensando principalmente es qué necesita el equipo en ese momento. Yo creo que esa parte se ha acertado. Los jugadores, o sea, por ejemplo, Merino era muy necesario.
Merino nos ha dado la vida.
Sí,
pero el gol ya es por el juego.
Claro, o sea, en ese momento el centro del campo necesitaba un refuerzo.
Bueno, una cosa, entonces lo que estáis diciendo le da todavía más mérito a España. Hemos ganado este partido con la unidad B. Este partido no lo hemos ganado con el equipo titular.
Hay que mirar un poco al martes. Y perdón, porque hoy es un día para disfrutar lo que ha pasado. Si van a jugar Lamin, Olmo y Nico, existe la posibilidad muy seria de que, igual que Francia tiene dificultades para hacer gol, es muy difícil hacerle gol. Existe la posibilidad muy seria de que esto se alargue con prórroga el martes. Yo creo que teníamos que tener uno rápido para la prórroga. Uno, el que sea,
claro,
me da igual.
Exactamente, hoy lo teníamos,
Paco,
que haber tenido.
¿Quién?
Claro, ¿quién? Pues eso, o te guardas a Olmo.
Pero Paco, dime quién. Pon el nombre.
O te guardas a Olmo y metes a Merino.
No puedes.
Olvídate.
No, Paco, no.
O sea, olvídalo. La alineación te la decimos ya.
Escucha, o no les quitas no les quitas.
Claro.
Pero bueno, les ha quitado, momento, pero Roberto,
les ha quitado en el minuto, que les ha quitado en el minuto 70, en el minuto 70.
A uno todavía, y al otro en el 80, Roberto. Mira, pero Yamal,
todavía Yamal, se puede correr. Esos minutos que esos jugadores Yamal podían correr todavía.
Yamal lo ha quitado
minuto 63,
porque Carvajal 63. Dos veces le ha dicho a Luis de la Fuente que ya no le ayudaba. Le han hecho a Carvajal dos para uno dos veces. Sí. Por eso ha metido a Ferran. No porque no estuviera contento con el trabajo de Yamal.
Y porque
porque justo estaba antes, reventado Yamal.
Y porque y justo antes del cambio hay un balón, que no sé si recordáis, que
pierde
él atrás, se lo roban. Sí,
porque no podía con su alma.
Él intenta recortar como hacia afuera para irse, claro, a, se la roban. Y es cuando decide de la Fuente cambiarle.
Musiala se acuesta a la izquierda, Müller entra, se acuesta a la izquierda y buscan a Carvajal una otra vez. Por eso mete a Ferran, no porque Ferran sea mejor que Yamal, que no lo es, sino porque simplemente necesitaba que alguien ayudara a Carvajal a falta de 20 minutos.
No me hubiera quedado sin estos dos jugadores en el espacio de 10 minutos.
No, yo a Nico no le
quitaría
nunca,
por delante.
Porque sospecho que Nico...
No, lo hubiera, no creo que haya mejorado mucho el equipo.
Yo lo de Nico Robert te lo puedo comprar. Yo creo que lo de Lamin estoy bastante con Lama, ¿eh? Yo creo que ya ha llegado un momento en el que necesitaba el equipo otra cosa. Pero es verdad que lo de Nico te puede decir, hombre, por lo menos da la sensación de que cuando quitaste a los dos, Alemania dejó de tener esa preocupación.
Miguelito, Elena, del aspecto concreto de los cambios, ¿Luis de la Fuente ha dicho algo en el postpartido?
En el flash, donde he estado yo, no. No le hemos preguntado por los cambios, pero bueno, él se ha marchado bastante satisfecho del rendimiento del equipo. En concreto, por los cambios no se le ha preguntado.
Vamos a escuchar a De La Fuente después del partido. Este es un resumen del análisis que ha hecho.
Yo siempre me he sentido total y absolutamente apoyado por un grupo de jugadores que se dejan la vida, que dan todo y que yo voy a morir con ellos, como sé que mueren ellos por mí también. Para mí es un orgullo dirigir a estos jugadores, ya llevamos casi 10 años juntos y por eso decía antes que es un equipo que sé que no falla, que han ganado todo, que quieren seguir ganando y que además bien acompañados por otros jugadores más veteranos y que además hemos formado un grupo, una piña muy unida, pues nos hace realmente un equipo muy competitivo. Y luego, pues el día que no ganáis, pegaréis palos, o a mí, por lo menos, pero me da igual.
Esto es lo que decía De La Fuente. Bueno, pues habrá palos, pero lo que ha hecho ya Luis De La Fuente...
Pero la Eurocopa es increíble, Juanma, pero no pasa nada porque no nos guste algo del seleccionador, ¿eh?
Claro.
Por ejemplo, a mí, si fuera el seleccionador alemán, Morata me parece un caso como el de Füllkrug y Havertz, que dices, ¿se sostiene la titularidad de Morata sobre los partidos que ha hecho? Pues seguramente no. A lo mejor si fuera Southgate estaríamos diciendo que se está encabezonando un delantero que no le está funcionando. Porque en todas las demás decisiones que ha tomado, para mí ha acertado, en Cucurella, en Merino, en Fabián, sí, en todas las que nosotros no veíamos, en Laporte. Yo creo que la de Morata, creo que es un empeño que él cree en él.
Yo hay una cosa que no comparto con él y es la fe en Oyarzabal, porque es que me cuesta verle que entre en el ritmo de competición que exige los últimos minutos. Porque claro, Oyarzabal no va a jugar de salida, sino que sale ya cuando esto está mutrillado. Entonces yo siempre prefiero, si juega arriba, un tío rápido.
Para mí lo más importante a corregir el martes, porque creo que hoy ha sido un desastre, es Unai Simón sacando balón con los pies.
Bueno, ahora lo hablamos. Espera, que ese tema también merece un capítulo aparte. ¿Qué dicen los oyentes? Morris, cuéntanos.
Yo no estoy preocupado, Juanma. España es un equipazo y lo que estoy es impresionado. Hace semanas no sabía ni qué jugadores iban a la Eurocopa y ahora estoy convencido de que el martes nos merendamos a los franceses. Otro dice, enorme Rodri, Carvajal, Laporte, pero me parece una falta de respeto que no nombréis esta noche a Fabián. Y otro también, tirando de ironía, dice, no exageréis con Rodri. Hombre, hoy ha hecho un gran partido, pero lo que pasa es que simplemente está poseído por Busquets y Xavi. Este muchacho tiene que llevar el 58 en la camiseta. Hablando también de las críticas que ha recibido Unai Simón, que han sido muchas, hay otros que le alaban, ¿eh? Dice uno, por ejemplo, poco se habla de la parada de Unai Simón instantes antes del gol de Mikel. Este chico es un porterazo. Y otro, ya hablando de los cambios, dice, está bien meterse en semis, tiene mucho mérito lo que hemos hecho, pero la gestión de esos cambios ha sido pésima. Y otro dice, qué diabluras hubieran hecho la mini Nico en la prórroga. Vaya tela con los cambios de Luis de la Cope. Solo hay uno que lo ve de una manera positiva. Dice, grande Luis de la Cope con los cambios, dejando descansar a Nico y a Lamin, pensando en Francia. Pensamiento positivo, hombre.
12:39, es increíble la cantidad de estanterías españolas que hay en Alemania. Increíble, de verdad, ¿eh? Gemma Santos. ¿qué estanterías tenemos en Alemania?
Simon Rack, normal que estén en Alemania y en toda Europa, querido Juanma, porque son las mejores estanterías del mundo, que tú bien lo sabes como embajador de Simon Rack que eres. Las mejores estanterías del mundo fabricadas en el mejor país del mundo, que es España. Son las estanterías de más calidad, las que te van a durar para toda la vida, las que aguantan todo, las que no se doblan. Ni se te ocurra que te timen con imitaciones baratas. Tú confías siempre en la calidad de Simon Rack, que como ves están en Alemania y en toda Europa, desde Zaragoza, líderes en estanterías de la máxima calidad en todo el mundo. Lo dicho, tú preguntas siempre por Simon Rack. No te conformes con menos. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
12:40 en Canarias. Está siendo una gran noche de radio. No se imaginan la cantidad de temas todavía que tenemos que abordar en este partidazo especial desde Stuttgart.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño. Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En CepsaGo sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Eléctricos, híbridos, urbanos, familiares, ¿no sabes qué coche elegir? Suscríbete a Un Coche con Astara y cámbialo cuando quieras. Con todo incluido, mantenimiento, impuestos, seguro y sin límite de kilómetros. Y ahora, con tu suscripción a 18 meses, no pagas el primer mes con el código descuento S24. Infórmate en astaramove.com.
Esas latas de cerveza se reciclan sin pereza.
Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. ¡Ecoembes!
La Liga, la Champions, la Euro, amistosos, entrenamientos... Los profesionales del fútbol no paran. Y los de la obra y la reforma tampoco. Para ponértelo más fácil, en Leroy Merlin tienes muchas formas de comprar. Puedes hacerlo en leroymerlin.es, en la app o por teléfono en el 913 940840. Leroy Merlin, ahora más pro.
Llegará el día que tu hijita, esa niña tan dulce que ahora tiene voz angelical, también querrá tener un tatuaje de un dragón. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
¡No! Han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay gente que tiene una terraza o incluso un jardín y ha decidido sacar un dinero por ellos. Bueno, pues resulta que los alquilan. Reuniones, eventos e incluso fiestas de empresa.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Alguien diría, bueno, en principio fue fenomenal, ¿no? Qué buen negocio para ambos, claro, sí, pero no para los vecinos, ¿no?
Estamos un poco hasta las narices. Mi hijo que tiene insomnio, mi marido que al día siguiente tiene que irse a trabajar.
Todo un auto. Infierno. Los ruidos a cualquier hora del día o de la noche, las molestias.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 45 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Lama está muy interesado en hablar de los árbitros.
Mucho.
Del árbitro.
Mucho.
¿Por qué?
Pues mira, estoy interesado porque no paro de leer un sector de la afición, la alemana la entiendo, española, diciendo que le han robado a los alemanes. Pero vamos a ver, ¿cómo que le han robado a los alemanes? Punto uno, Toni Kroos en el minuto 66.
¿Que han robado a los alemanes?
¿O? Sí, sí, a los alemanes.
Joder, madre mía.
Les han robado. Toni Kroos en el minuto 66 tenía que haber estado en la calle. No digo por roja directa, por amarilla y doble amarilla. Es decir, que el árbitro le ha regalado a Alemania una hora de un jugador
hora
más.
Hora y pico.
Sí, bueno, 66, 120, una hora con un jugador más que no tendría por qué haber jugado. En el famoso mano de Cucurella, que es mano, que puede pitar penalti, si esa jugada se revisa en el VAR, Füllkrug parte de fuera de juego cuando pugna con Nacho. Es decir, que la hubieran anulado. Han rascado mucho más que nosotros. Han pegado mucho más que nosotros. Han protestado al árbitro a la cara, cosa que en otros partidos no se permite. A los pobres eslovenos, eslovacos, albaneses se los han comido. Esto le han Kroos le ha dicho bien siempre, pero protestándole a la cara, los jugadores alemanes. Entonces, ¿dónde está el robo? Porque es que yo me he quedado flipado. Hasta Nagelsmann está saliendo diciendo que les han robado. Pero bueno, ¿qué es esto, hombre?
Bueno, normal. Ellos pueden decir misa, Manolo. Yo soy de los que piensa que hemos ganado a Alemania a pesar del árbitro.
Que nada.
Ya somos los.
Manolo, siempre que impecable. Sí. Has estado impecable. No. Tenías que haber hablado tú después del partido.
No, es que sabes lo que pasa. Que no me dejas hablar, porque yo quería dar la rueda de prensa y me ha dicho que la de Don Luis. Y digo, bueno, que la de Don Luis.
No, pero ¿vosotros cómo lo veis, lo del árbitro?
Historia. Pues en principio, para el arbitraje, ya independientemente de si ha sido favorable o no a España, lo de la mano no se entiende. Porque según está el fútbol ahora, esa mano te la pitan siempre. Yo contentísimo que no la han pitado. Primero, porque previo, ¿no?, favorece a España y porque entiendo siempre que esas manos no se tienen que pitar.
Pero que es fuera de juego.
Olvídate del fuera de juego. Está por demostrar, parece.
Olvídate del fuera de juego. Imagínate que no hubiera sido fuera de juego. Esa mano para mí nunca se tiene que pitar. El problema es que hemos llegado a un punto en que se pitan todas las manos.
Pero recuerdo que hace cuatro días a Dinamarca
pitaron un penalti por el dedo gordo.
Y no es solo la cantidad de patadas que han dado o que no han visto tarjeta. Es que ha habido faltas que no les pitaba, que eran de libro. Ha habido una de Kroos en la frontal a Oyarzábal. Le ha pegado un empujón. Desentendiéndose el balón sin ninguna posibilidad de jugar la pelota. Y sigan.
Pero que es Alemania y contra Alemania.
Correcto. Pero
están escocidos, pues que se echen alcohol. Fuera, ya está. Esa es su historia. A ver quién nos pone contra Francia.
Y luego el arbitraje, evidentemente, cuando un partido, el árbitro, tiene que sacar 16 o 17 tarjetas amarillas, es que no ha gobernado el partido. O sea, que el arbitraje ha sido malo.
Pero vamos a ver, si permite a Kroos dar la patada que ha dado en el minuto 5, es evidente que a los jugadores lo que les estás diciendo es aquí podéis dar lo que queráis. Libre.
Kroos ha abusado de que era su último día y el árbitro
y que no lo iba a echar.
Pero ha hecho la entrada de la protesta en la cara. Eso, acción, o sea, le podéis perdonar una, pero la segunda.
Sí,
y a los 15 segundos de reanudarse el juego, le pega un pisotón en el empeine a Lamine, que a mí no me parece amarilla, pero que ahora se castiga siempre con amarilla.
Bueno, sobre todo, es amarilla si vienes de la otra patada. Claro, o sea, si yo no te sacaba la primera y la siguiente que haces
es esta. No lo ha visto.
Oye, el pisotón. Sacaba Elías el tema de cómo saca el balón desde atrás Unai Simón, cómo hace los saques. Hemos insistido mucho en la retransmisión que se estaba equivocando. Muchas veces no superaba la línea de presión y muchas veces le daba el balón a gente que su par era mucho más alta que él.
A mí me parece que ha tenido un par de problemas de elección de riesgo, que se la daba a un par de centrocampistas presionados, pero muy pocas veces, para lo que es la historia de Unai y lo que era, por ejemplo, con Luis Enrique, que la arriesgaba mucho más. Hoy ha jugado más en largo que nunca. Sí. Y nunca ha dado una buena salida. Hoy solo había un sitio en el que nuestro jugador de ataque era más alto, que era Lamine. Siempre ha sacado al centro, o sea, siempre favoreciendo a los dos centrales, que eran bicharracos en comparación con lo que nosotros tenemos ahí en esa altura. Jamás ha buscado a Lamine. El día de Francia no va a existir ese problema porque Francia no te presiona arriba, como ha ido. Pero si tiene alguna vez que sacar el largo, ahí perdemos todos los saltos. O sea, los cuatro que juegan atrás en Francia son más altos y más fuertes.
No presiona mucho, pero de vez en cuando sí va. De vez
pero
en
muy
cuando.
Poca.
Y hay otra cosa de Francia, que por dentro no te deja jugar. Más todavía metiendo los tres centrocampistas, que son los que está metiendo, que entrando Rabiot, vamos a ver el centro del campo de hoy con Rabiot.
Con lo de Unai. Y luego ha cometido tres errores de precipitación. Claro, de querer el montar contras saques, que mandaba al jugador español solo a la guerra contra el mundo y encima tampoco se daba bien.
Hubo una época, pues no sé si no lo saben los chavales, que los porteros no jugaban el balón con los pies.
Bueno, se acaban los centrales.
Claro, no digo que la pelota la cogían los porteros, te la podía ceder. En el fútbol moderno los porteros muchas veces están castigados a saber jugar con los pies. Y entonces ahora, se mira más que un portero juegue mejor con los pies que pare con las manos. Hay que decir que Unai Simón ha hecho cuatro paradas brutales, ¿eh?
Exacto.
Para mí.
Las manos está muy bien.
Porque es que él es un buen portero. Pero pecamos de la manía de que el fútbol tenga que salir jugado desde atrás cuando hay algunos que no están dotados para jugar desde atrás.
Fíjate, yo es que creo que ahora
es cuando menos juega desde atrás Unai Simón. Si la época anterior era cuando todas las jugaba.
Hoy ha jugado mucho en largo, pero uno de los errores más gordos que ha tenido ha sido dos saques que se han quedado en el centro del campo. Porque le han salido planos. Eso,
bueno,
por lo menos.
No acaban gol de milagro.
Claro, bueno, pero eso,
si la deja ver,
por lo menos que la mande a un costado, nunca de frente, a un costado. Frente. Si se pierde en saque de banda, no pasa nada, ganas metros, estábamos en un momento de
apuro. Piensa que cuando un portero golpea, tus centrales están abiertos y tus laterales están en tres cuartos de cancha. Como te la trincan en la media, en el centro del campo,
un portero puede jugar con los pies y me parece una ventaja, y creo que es un fútbol moderno y muchas veces puede sacar ventaja de esa oportunidad. A mí lo que me parece, Unai hoy ha estado temerario, o sea, ha elegido mal siempre. Los timing de los saques muchas veces se ha precipitado. No hacía falta correr, no tenía que sacar deprisa. Muchas veces a un portero cuando se queda con el balón lo tienen que ver sus compañeros. Oye, tenemos el balón, vamos a iniciar de otra manera. A mí es una faceta del juego de Unai que me pone muy nervioso.
Le veía mucho el más día que ofreció rueda de prensa Unai Simón.
Le han sacado tarjeta por perder tiempo.
Miguelito.
El día que ofreció rueda de prensa Unai Simón, yo le pregunté por ese error que había tenido en un partido y no le gustó mucho la pregunta, aunque luego contestó muy bien. Y él dijo que él siente que es el primero que tiene que iniciar un poco la salida de balón. O sea, que no se la atribuye solamente a los centrales. Él cree que también es labor suya.
Claro. Pero hay que iniciarla, pero bien.
Como que él vino a decir que reconocía el error concreto en ese partido, pero que lo va a seguir haciendo.
Si hoy nos clavan la vaselina, el equipo se muere. O sea, si te meten el gol de vaselina, se acabó España. Ese es el peor error que
ese es el miedo que me da a mí contra Francia, porque arriba son tres puñales. Sí, pero Francia, son tres aviones. Aunque no te presionen arriba, si tú tiras el balón como lo tiras, te van a coger la espalda, porque como dice Lama, los centrales van a estar abiertos.
Si lo que tiene que hacer es a un costado. Sí, que, claro. También es verdad que creo que ha puesto una, salvo que me corrijáis, que es el momento de la amarilla de Kroos, que por fin la ha ganado Morata. Es, yo creo, la única que hemos ganado por arriba. Peina para Olmo se va.
Y la ha agarrado.
Yo creo que es la única que le ha salido medio bien.
Sí. Tomó eso preparación de partido del entrenador, no solo del portero. Yo no estoy criticando al portero la inseguridad, sino que en el plan de partido del entrenador tiene que estar muy claro dónde tiene que ir el balón y dónde se salta. Claramente.
Hoy España juega más en largo que nunca, yo creo.
Claro. Pero bueno, una cosa es tener claro dónde hay que poner el balón y otra ponerlo.
Hombre, claro.
Porque claro, para poner el balón en un sitio tienes que tener precisión. Calidad para ponerla ahí.
Manolo, si lo que te está diciendo Paco es, si la orden es, oye, salimos hacia un lado, se sale hacia un lado, no se sale siempre hacia el centro.
A mí la sensación que me da con esos saques era de una falta de tensión, de un exceso de relajación en el pase. Yo le veo más eso que dice Gonzalo, le veo como muy pachorra.
Pero creo, Juanma, que eso tiene mucho que ver. Es con su manera de ser, o sea, esa parte es muy positiva para los momentos en los que se necesita frialdad, y eso le va muy bien cuando tiene que parar, porque es muy frío, pero luego de repente hay veces que se necesita un poco más de tensión, y luego ha aparecido en la zona mixta después del partido, y parecía que no, ya como para unos cuartos de final.
Un par de opiniones más. Está Morientes, el Moro, que lleva unos minutos escuchando. Fernando, perdóname, muy buenas.
Tranquilo, buenas noches.
Buenas noches. ¿Lo has pasado muy mal?
No ha sido una sensación de agobio, porque creo que es que al final en este tipo de partidos y viendo las selecciones a las que ya te vas a enfrentar, viéndote después también el Francia-Portugal, hay poca distancia futbolística y de calidad entre los dos equipos, y se deciden los partidos pues esos pequeños detalles. Ha sido el detalle para España, en el otro ha sido el detalle del penalti para Francia. Hay mucha igualdad. No sufro en este tipo de partidos. Sufro porque quiero que gane, evidentemente, el equipo que yo quiero, en este caso España. Pero no ha sido un sufrimiento como en otro tipo de partidos. Y lo que sí quería o no quería es que llegase a los penaltis, como lo ha pasado a Francia, porque sí. Ahí sí que es una lotería auténtica.
Yo lo que sí veo, Moro, es que ya tenemos cosas de equipo grande. O sea, de equipo muy grande. Llegar a un país como Alemania, jugar contra la anfitriona en cuartos sí. de final y meter un gol en el último minuto de la prórroga es de esas cosas que hacen los muy grandes.
Sí, le hacía falta. Bueno, a la selección, la gente ha cambiado un poquito la percepción de esta selección en la fase de grupos, por cómo se ha desenvuelto en esos tres primeros partidos, y ya la gente ha levantado las orejas y ha dicho: uy, cuidado, que esta selección, de momento, de lo que hemos visto en el panorama euro, es la mejor selección con diferencia jugando al fútbol. Otra cosa ya son las eliminatorias, el knockout, que puede pasar cualquier cosa. Pero claro, cuando ya demuestras un poquito más, subes el listón, das un pasito en esa escalera y te cargas a la anfitriona, una anfitriona que decía Kroos muy bien en la entrevista que le estaban haciendo, que esta selección ha sufrido también un proceso, que hace 4 o 5 meses era otra a la que es
tiene
hoy.
Tiene mérito, tiene mérito. Hasta que volvió él. No olvidemos mérito, lo sí. que fue, Moro, lo que fue esta selección en Qatar, lo que fue Alemania en Qatar
exactamente,
también.
Exactamente, porque te digo que...
Eso hace 2 días.
Claro, claro, que fue hace 2 años.
Hace 2 días, exactamente.
Año y medio.
Año y medio.
Esta selección, hoy era una selección... no temible, pero sí tenías que tener cierto respeto hacia ella, pero que hace 2 días, como aquel que dice, era una selección muy pobre en todos los sentidos. Entonces, bueno, es interesante, sobre todo para la selección española, coger esa vitola de selección muy potente. Y sí. muy potente es cuando tú haces una muy buena primera fase de grupos, coges el nivel que has cogido y de repente ya a Georgia se ponen por delante. O sea, ya ha habido varias fases en las que España ha tenido que hacer cosas diferentes. Te pones por detrás en el marcador, le das la vuelta y encima goleas. Te enfrentas a la anfitriona, aguantas los momentos de debilidad, porque ha habido momentos que has tenido que defender, y aparte le ganas. Ahora te viene Francia. O sea, tú sabes lo bonito que era. Paco decía: no quiero a Francia, quiero a Portugal. Da igual. O sea, ¿sabes lo bonito que va a ser? De repente cargarte a la anfitriona, poder cargarte a Francia y cargarte a Inglaterra, por ejemplo, en la final, es que va a ser sería la Eurocopa soñada por todos los futbolistas.
Tengo un amigo que dice: ya nos hemos cargado al Bayern, ahora al Paris Saint-Germain y luego al City.
Sí, lo ven clave Champions. Moro, ¿qué porcentaje de ti ve a España campeona?
Bueno, yo hace no mucho hicimos una porra aquí, todos los comentaristas, ¿no? Mi porra sigue ahí y mi porra sigue intacta. No sé si la tiene.
¿Viste España
Paco.
Campeona?
Vi a España campeona y en la final contra Inglaterra, y la vi en, no sé si dije en los penaltis en la prórroga.
Bueno, hay que subirte el sueldo, Moro.
Yo dije eso está grabado, ¿eh?
Comentaristas que acierten no teníamos todavía, no conocíamos esa raza de comentaristas.
Bueno, de hecho, muchos de ellos creo que se habrán caído por el camino, porque muchos tenían a Francia metida ahí, a otros tenían a Alemania, y eso ya han ido.
Y Portugal. Pero Francia sigue ahí, ¿eh?
Francia está, ¿eh?
Francia está todavía ahí, ¿eh?
Sí, y hay alguno que está en esta tertulia que piensa que Francia nos va a eliminar. Hay alguno que piensa que Francia nos va a eliminar.
Y hay otro que piensa que la final va a ser Francia e Inglaterra.
Sí, efectivamente.
O sea, tú.
Hay gente que iremos destapando en los próximos días. Moro, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí una viuda feliz.
Una viuda feliz. Te digo una cosa, además, con el pelito blanco
alegre,
así que tienes, con el pelito blanco de media melena, pareces una viuda de estas de pueblo que está ahí, una plañidera, ¿sabes? O sea,
sí, una plañidera, feliz. Feliz además por escuchar a Manolo, que hemos recuperado además a un Manolo Lama que hombre, que bueno. ya tocaba que apoyara al seleccionador, porque claro, justificar hoy que los cambios de Luis de la Fuente no han sido errados y que
salieron mejor los de Marruecos.
Dice mucho,
salieron mejor los cambios de Marruecos.
Pero es mucho mejor saber que los compañeros no le han preguntado a Luis de la Fuente por los cambios. Eso también
es muy
llamativo.
¿Será porque hemos ganado, quizá?
Claro. No, escúchame, claro. Que mañana va a hacer un Twitch y os va a contestar a todos.
Creo que lo va a hacer después de comer 10 huevos duros.
10 huevos duros. Y de subirse al andamio y montar en bicicleta. Doble.
A Luis Enrique se lo hubieran preguntado seguro.
Seguro, segurísimo.
Miguelito y Manolo, no os agréis. O sea, hay que celebrar. O sea, hay que estar felices.
Yo estoy jodido, es que no... Yo estoy jodido. En cambio, a ti te veo como nunca te había visto de feliz. Yo estoy jodido, ¿eh?
Yo estoy por doble motivo. O sea, uno porque se ha clasificado a España y otro porque hemos recuperado a gente como Miguelito, como tú y como tú.
Eso es.
Que apoyan al seleccionado.
Muy bien, Ciro.
Claro, porque es que, mira, hay una diferencia.
Estás en forma.
Ciro, nosotros siempre hemos sido de España.
No, siempre, lo sé.
Siempre. Pero de lo que no hemos sido, Ciro, de lo que no hemos sido, hemos sido de tíos que parecía que querían dividir a España. Manolo, porque había seleccionado por
él. Puigdemont.
Por ejemplo.
No,
parecía que es que a él le venía bien que España estuviera dividida en dos.
Efectivamente. ¿No? Cataluña y España.
Manolo, bienvenido al grupo de mamadores del seleccionador. O sea,
bueno,
o sea, ya era hora. Ya
quiero ser presidente de la Peña.
Pues escucha. Claro,
quiero ser presidente de la Peña y de momento. Claro. De momento quiero ser presidente de la Peña, pero me han chivado que muchas de las viuditas ahora también se han venido a nuestro barco. Y vamos a ver cómo está la cosa.
No hay plazas.
Nosotros, lo de la mamatoria, anteponemos el triunfo de España a quien esté sentado en el banquillo. O sea, que
escúchame, bueno, Manolo, ya que hablar de la mamatoria, hoy es un buen día para tragar.
Perdón, quiero aclarar a los oyentes que estamos ahora en la parte de la tertulia estrictamente técnica y táctica sobre el partido. A lo mejor les parece una conversación un poco más elevada.
Es una conversación de panenquitas.
Efectivamente, es una conversación un poco más de análisis. Estamos en el análisis.
Y a la gente esta conversación no le gusta, le gusta más la panenquita.
Pero Manolo, quiero darte una mala noticia, que no sé si sabes que en la anterior Eurocopa España también llegó a semifinales, por si
muy bien, enhorabuena por el título que ganó Luis Enrique.
Vale. No, el mismo bien. Que ahora, de momento título.
Bueno, de momento, ojalá el hombre este que no come huevos duros ni tiene andamio,
bueno,
ya tiene una Liga de Naciones. Espera, tiene una Liga de Naciones. ¿Cuántas ganó Luis Enrique del caso de seleccionar? ¿Qué título ganó Luis Enrique? ¿Cuántos?
En la Champions.
Pues mira,
en la selección.
Por favor. La hizo
todas las noches. Y luego, Mónica, tú saltas también. No puedes al principio, Mónica, una cosa y ahora saltar a la mínima.
La viudita ha esperado a que llegue el viudito.
Sí. Y luego otra cosa. ¿A ti, tú sabes perfectamente que De la Fuente no come huevos duros? O sea, porque a lo mejor los come.
No come huevos duros.
Ha prohibido los huevos duros.
Oye, huevos duros.
Sabe montar en bici, ¿eh? Sabe montar en bici.
La broma de comparar esta Eurocopa con la Moñiga de la última Eurocopa.
Ya jugamos
tres en casa. Empatamos con Polonia. Empatamos con no sé quién más. Un churro y el único día que jugamos bien nos echaron. El único día que jugamos bien con Italia. Aquí hemos sido la mejor selección de la Eurocopa. Todos los días.
Cinco victorias.
Vamos, no comparéis, por favor.
Toda razón, Paquito.
El otro aburría a las ovejas, coño.
¡Viva Luis de la COPE! Que
no, don Luis.
No tengas ninguna duda.
Don Luis de la COPE.
¿Tendrá la gente problemas con el entrenador que la COPE ha puesto ahí al frente de España?
Vamos, hombre. Igual que el otro.
Efectivamente.
Igualito.
O sea, se confirma.
Tuvimos que reunirnos de urgencia y nombrarle.
Te dejamos a ti, que dijeras entrar a ver
cuando se vaya. Dios,
querían destituirle después de la derrota en Glasgow.
Mira, por ejemplo, Elena está por ahí. Elena, dile a Ciro lo importante que ha sido Luis de la Fuente. Don Luis de la Fuente
de la COPE, de la cuarta,
lo que quieras. Don Luis, antes de la prórroga, Elena.
Bueno, es que Unai Simón, después del partido, cuando hemos estado hablando con él, nos ha dicho que él estaba derrumbado al encajar ese gol del empate en el minuto 89 y que lo veía muy, muy complicado, que estaba batido. Y ha sido Luis de la Fuente, según nos ha contado Unai Simón, quien en su charla y en el corrillo antes de la prórroga ha levantado los ánimos y cree que ha sido fundamental el discurso que les ha dado el seleccionador para poder llevarse la victoria y plantarnos en semifinales.
Bueno, pero lo entiendo, porque Unai Simón es un hombre de Don Luis de la Fuente. Piensa que con el anterior entrenador no jugaba.
Era ironía.
Se echó el silencio.
Ah, era ironía. Perdona, Paco, no lo había cogido. Pensaba yo.
Pero si lo has hecho tú, ¿cómo no lo vas a coger?
No, digo que pensaba que no lo había cogido alguno, que estaban pensando. O sea, que Unai Simón, que fue el que puso Luis Enrique para cargarse a David De Gea. Acordaros.
Porque se lo sugirió
de
Molina.
José Molina.
Molina.
Bueno, pues que este hombre defienda a don Luis, algo debe saber don Luis, ¿no? Algo debe saber de esto.
También le agradeció en una rueda de prensa hace unos días, Lama, Unai Simón a Luis Enrique, el aprender a jugar con los pies, que ha sido fundamental.
Pero no fue a todas las clases, ¿eh?
No, no.
Me ha dicho hoy un miembro del cuerpo técnico después del partido, me ha dicho un ayudante de La Fuente, me dice, es que estamos muy bien, de verdad, dice, estamos muy bien con todo, dice, es que no hay la más mínima duda de nada, o sea, estamos muy, muy, muy nada. Bien.
Quería... Toda la prensa una, Juanma, toda bueno, la prensa una.
Bueno, es que
la mamadora y la no
UEFA, mamadora. UEFA no ha querido acreditar a las viuditas, no hay claro. Ni una viuda acreditada.
Sí, yo he visto hoy una contigo que te abrazó.
No, pero no es viudita oficial, es una marca blanca,
es una viudita que juega mucha bola.
No,
pero sí, yo creo que el gran viudo es Manolo Lama, se lleva toda la Eurocopa acordándose del anterior seleccionador.
Bueno,
que
más
que nosotros.
No veo mal.
Y 10 años acordándose de Mourinho, no te preocupes.
Nos escucha todas las noches.
Nada.
¿Quién? El
anterior seleccionador, creo ¿sí? que lo escucha, sí, porque es mucho de escuchar.
Pues hombre, un abrazo y qué pena que usted no pudiera seguir aquí más tiempo para seguir aunando a nuestro país.
Efectivamente. Siro, ¿quieres decir algo más o te vale con lo que te han dado?
¿A mí me han dado? O sea, yo
a Siro jamás le daré.
Vale, no, eso espero.
Es que, Manolo...
y con esos pelos, denos.
Manolo es mi hermano. Entonces, claro.
¿Te vas a poner la camiseta de España el martes?
He visto el partido con la camiseta de España.
Vale.
De España con Eñes.
España. ¿Te pondrías el martes una camiseta con el nombre de Luis de la Fuente detrás?
¿Me das un minuto?
Sí, te lo doy.
¿Y busco la camiseta con la que he visto el partido?
Bueno, tampoco, no, una camiseta
dame
roja.
Dame solo un minuto, vosotros seguir hablando.
Mientras que lo busca, déjame decir
vale, venga,
una
pues
cosa.
vete a buscarla.
La de Gazarra, tiene la camiseta de Gazarra, nos ha gastado todavía una pela.
Dime, Paco.
Mientras que lo busca. Al descanso, yo creo que había mucha gente mirando el partido de la Miñamal. Que, por cierto, la segunda parte ha dado dos pases que podían haber acabado en gol. Uno acaba en gol y el otro ha sido Morata y podía haber sido gol perfectamente. Tiene 16 años. Dentro de 20 años, si se retira con la edad de Navas, 20 años, dos décadas, seguirá siendo un jugador excepcional. Que no ha sido hoy todo lo brillante de la primera. ¿Qué más da? Pero si es que es un tío... en un partido malo ha dado dos pases de gol. En un partido malo suyo. Y le hará crecer este tipo de partidos. O sea, creo que hay mucha gente también un poco desesperada con ver caras. Vamos a quitar a este, vamos a quitar al otro. A mí me sigue pareciendo imprescindible y titularísimo.
Hasta que ha
por
salido
cierto, me dice Roberto
también,
Morales, me dice Roberto Morales que sí se le ha preguntado a De La Fuente por los cambios normal. En la sala de prensa.
Perdonar, viuditas.
Y que ha defendido
sus cambios. Por cierto,
te he dicho
en el flash, Mónica, en el flash. Yo no estaba en la sala de
Mónica, tranquila que le han preguntado. No te preocupes que si no mañana voy y le pregunto.
Sí,
Mónica, un dato muy importante. Un dato muy importante culinario.
Vamos con ese dato.
Para ti, Juanma Castaño, que te gusta... El tema de la cocina.
Sí, el tema.
El plato preferido de don Luis de la Fuente, ¿sabes cuál es?
Los huevos fritos.
Fritos, bravo.
Vale. Mira,
nunca
está
duro.
Mostrando Siro la camiseta. Es que a ver. Creo que es la camiseta de Estados Unidos de Luis Enrique.
Sí.
Correcto, sin sangre. Sí, o sea, le falta la sangre.
Pues aprovecha y córtate
porque
las venas.
Luis Enrique ha dado sangre.
Un pájaro de un tiro.
De verdad. ¿Eh?
Pero una cosa,
Juanma, para que la gente se lo crea, que he visto el partido con esta camiseta, estoy en Galicia, estoy en mi tierra, o sea, no estoy en mi casa, estoy de semivacaciones, o sea, que quiero decir que no me la he sacado
de
las Rozas.
Vale.
Que me la traje para ver el partido con la camiseta de Luis Enrique.
Muy bien, pues oye, cada uno.
Ponte el martes la de don Luis.
¡Viva los viudos, Mónica! ¡Viva los viudos!
Eres el más grande, Siro. Me voy a poner aquí para saludarte.
Mira,
te voy a poner aquí, Siro. Para saludarte, mira, aquí de rollo.
Qué momento.
Te hago la ola, Siro. La ola.
Y a ti también, Manolo, ya lo sabes.
Oye, Ciro, agradece que nos permitan ir con España, ¿eh? Da las gracias.
Sí, sí, sí.
Tenemos que dar las gracias.
Bueno, de milagro, ¿eh?
Podamos ser aficionados de la
selección. Oye, y además os permitimos preguntar en las ruedas de prensa.
Muchas gracias, Manolo.
Un abrazo, Ciro. Ciro, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, un beso.
Ahora conectamos de nuevo con Stuttgart, pero tenemos que parar. Es la 1:09 de la mañana de este viernes, en el que España se ha metido en semifinales de la Eurocopa, que jugará el martes a las 9:00 contra Francia. Y lo estamos pasando muy bien haciendo la radio. Muy bien. Está siendo fantástica la resaca de esta tarde-noche histórica.
Uno mejor que otro.
Lo estamos pasando muy bien, de verdad. Yo me lo estoy pasando en grande. Ojalá que los oyentes que escuchan la radio se lo pasen así de bien. Ahora seguimos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En COPE terminamos una temporada llena de récords y de liderazgos, porque a los números uno del deporte, a Tiempo de Juego y al Partidazo de COPE, se suma la Linterna.
Ángel Expósito es líder indiscutible en su franja. Sigue creciendo y más de 1 millón de personas como tú confían en él.
Desde esta cubierta de la fragata de la Armada Española, en algún punto del Mar del Norte,
ya sois 1.016.000 personas las que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa.
Y al crecimiento de Expósito se suma el récord de Cristina López Slichting en fin de semana con 974.000 oyentes.
Llamado ayuno de dopamina. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues
y a Cristina López Slichting se suma el crecimiento de Pilar García Muñiz en Mediodía COPE con 680.000 oyentes, el de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y el de César Lumbreras en Agropopular con 947.000 oyentes.
En COPE lideramos el crecimiento de la radio en España y por eso te queremos dar las gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Suscríbete a un coche con Astara con todo incluido. Mantenimiento, impuestos, seguro, sin papeleos, esperas o límite de kilómetros. Y ahora, con tu suscripción a 18 meses, no pagas el primer mes con el código descuento S24. Suscríbete ya. Hay más de 20 marcas con astaramove.com.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Buenas, que ya estoy en casa y me voy al gym. Oye, pásate tú por el Corte Inglés y haces la compra de la semana. Ay, aprovecha que hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Gazpacho no quedaba y está en oferta el pack de 2 de Alvalle. Ni aceite de oliva y está el Virgen Extra Cosur Origen de 1 litro también al 70%.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Buscas diversión?
A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Con esto los amigos imaginarios, mi hija, claro, pues la llevamos a guardería muy pequeñita porque trabajábamos los dos. Total, que mi hija ya un tiempo pues me hablaba de sus amigos de clase, pues Pedro tal, pero me hablaba especialmente que su muy amiga era Carmen Peta Personal. Le puso nombre y apellido. Terminaron la guardería, hicieron una orla y yo buscando la tal Carmen Peta Personal para invitar al cumpleaños de mi hija, además en junio, a que no hay ninguna Carmen Peta Personal.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Vamos a cerrar las comunicaciones con Elena, con Miguelito y con Javi Gómez. Javi, ¿se va la gente a dormir o no?
Que no, Juanma, que no. Que aquí nadie se va a dormir. Uno siempre vuelve donde fue feliz. Y yo ayer fui muy feliz aquí en el Matajari. Y hoy tenía Matajari, que volver. El Matajari se llama, es que es el nombre perfecto. Aquí siguen muchos españoles, también muchos alemanes, te tengo que decir, porque están sí, ahogando normal. Las penas en alcohol.
Es lo que tiene, estamos aquí en Alemania y se empeñan en ir a sus sitios.
Y aquí tengo unos españoles que creo que le van a cambiar de nacionalidad a Toni Kroos. A ver, ¿me podéis decir de dónde es Toni Kroos?
¡Es español! ¡Toni Kroos es español!
¡Son catalanes!
Toni Kroos es español.
Y ahora, deberíais recordar a la gente, aunque ya lo sabe, ¿cuál es la cadena más escuchada? A ver.
En la cadena. ¡COPE!
Juanma, enhorabuena. Dime. Por tu programa.
Muchas
Juanma,
gracias.
Enhorabuena por tu programa. Un riojano de pro, es un verdadero orgullo y satisfacción salir en vuestro programa. El reportero este no es un crack, es parte de La Rioja ya con nosotros, lleva vino y no le hemos dado nada, pero ¿sí? Os voy a decir una cosa, y es que es un honor salir en el programa donde el grande, único, la leyenda y para mí el abuelo de todos los oyentes de Cadena COPE, Pepe Domingo Castaño, ha sido vuestro líder. Y ¡ole! Solo por él, ahí va Juanma, de corazón. ¡Ole! Ahí va, tiempo de juego. El de los goles, Bibi, el de las emociones, Bibi, el del espectáculo, Bibi, el único, el genuino, el de la cadena.
Es flipante, tío, es flipante. En el centro de Stuttgart, es que es flipante. Mola mucho.
Ahora, lo mejor que ha dicho el riojano este, paisano de Luis de la Fuente, ha dicho el reportero este que tienes aquí.
Juanma, te lo prometo, la gente alrededor está con sus móviles escuchando. No se acercan porque les da vergüenza.
Bueno, Javi, gracias por todo, eres un auténtico crack, Javi. Un fenómeno, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Juanma, hasta luego. Un abrazo, ha sido un placer estar en el partidazo de COPE. Un abrazo a todos.
¡Vamos! Sí, señor. Qué gente más maja, qué felicidad. Yo lo decía hoy, hacer un partido de estas características, sin ultras, sin furgones de antidisturbios, sin mal rollo entre las aficiones. Vosotros, o sea, los 7.000 españoles estaban perfectamente entre los alemanes, tomándose cervezas unos con otros. Han puesto antes del partido... ¿cómo se llama la canción?
Sweet Caroline.
Sweet Caroline. Han puesto Sweet Caroline. Sí, sí. Y le ha cantado todo el estadio, o sea, pero todo el estadio sin ningún problema, no hay...
Así se debería ir al fútbol siempre.
Es una pasada en eso, el fútbol
de la rivalidad de bien entendida, ¿eh? Yo creo que sí. En eso el fútbol de selecciones es mejor que el fútbol de clubes, ¿eh?
La rivalidad bien entendida. Juanma, que diga que, por favor, que la federación haga un esfuerzo, de verdad, un esfuerzo por conseguir entradas para la España-Francia.
Sí.
Eso es.
Sí.
Ya te digo, vayan. Ya te digo que van a sobrar. Ya te lo digo.
¿Le van a sobrar entradas?
Ya te lo digo.
¿Qué dices?
Oye, pues os pido.
Ya lo verás. ¿Por qué? Mira, hoy en el Francia-Portugal había 5.000 franceses y 5.000 portugueses. En el España-Francia va a haber entradas de sobra, ya lo verás.
Porque lo sepa la gente, que vayan.
Bueno, pues ojalá.
Y ahora va a haber mucha gente alemana que va a soltar la entrada. Mucha gente alemana. Muchísima. Ya lo verás.
Bueno, pues ojalá.
Claro.
Pues es una buena noticia esta.
Hombre.
Mañana tenemos que tratar este tema. Miguelito, Elena, muchísimas gracias también a vosotros.
¿Vosotros el programa mañana?
Por un día fantástico. ha sido estupendo. Miguelito, Elena.
Es una reflexión, Juanma, hace 6 años. Vamos. Cuando nos
me gusta que
Rusia,
espera, perdona, si es una reflexión.
Ponle una música.
Sí, si es una reflexión, no, Miguelito, hay que darle importancia.
Lo estaba comentando con Elena, digo, ¿te acuerdas cuando hace 6 años nos eliminó Rusia en la tanda de penaltis y salimos del estadio y todos los rusos nos miraban con cara de pena? Pues hoy somos nosotros.
No, con cara de pena no se ríen de nosotros, Miguelito. Bueno.
Bonita, bonita reflexión.
Pues hoy, también nos estamos riendo o les miramos con cara de pena nosotros a los alemanes.
Y a ver, una de dos, Miguelito. O nos reímos o les miramos con cara
de
pena. ¿Qué
depende de
decir?
La persona,
no,
depende
Miguelito,
de...
Miguelito, tú y yo somos muy respetuosos.
Efectivamente.
Y no vamos a hacer eso.
Gracias a los
todo,
dos.
Miguelito.
Un beso,
chao,
gracias.
Adiós.
Gracias, hasta luego. Pues esto ha sido lo que ha dado de sí el España.
Yo tengo otra reflexión, Juanma, una cosa.
A ver si,
como músicos. Por esto de unir, a ver si no convertimos cada victoria de España en una derrota de Luis Enrique. Yo creo que ya deberíamos olvidarnos, ¿no? O sea, es gracioso para la radio y tal, pero,
gracias,
pero
Rubén,
no
gracias.
Terminamos de unir, ¿no? O sea, quiero decir, si es una derrota de Luis Enrique cada victoria de España, igual hay una parte de la afición española que no lo siente como
culpables, Nada, pues pinchas en huevos.
Escucha, como, perdona. Como te vean el Twitch, cualquier día estas mañanas.
Comparar la selección.
Pero tú ves salga el tema, que salga el tema de Luis
eso?
Enrique.
No,
perdona, que salga el tema de Luis Enrique
no
y no lo cortes de raíz.
No
tú que por la mañana buscas el lodo y el fango ahí, que se matan, no sé qué, y vienes aquí de panenquita.
Mañana hablamos de bloque bajo. Mañana hablamos de bloque bajo.
Respeto a la antena de la radio.
Respeto a la antena de la radio.
Rubén, que porque unos años después Lama reparta algún carnetito. No pasa nada, ¿eh? Que hace algunos años lo repartía el propio seleccionador. Lo cual era mucho más
Paco,
cabrón.
Que pide paso Hugo Ballester. Hugo.
Sí, estamos en la puerta del vestuario de Francia con Eduardo Camavinga.
Eso es el objetivo desde el principio. Entonces, desde el primer partido, nosotros queríamos ir a la final y ganar. Entonces, seguro que podemos.
Eduardo, en directo para el partidazo de la cadena COPE. Enhorabuena por el pase. ¿Qué has sentido después de pasar por penaltis?
¿Un sueño?
Sí, por cumplir.
Va a ganar todo y ganar al final también. Y la Eurocopa.
Eduardo, se marcha Eduardo Camavinga. Ha hablado aquí en la puerta del vestuario de Francia y ya se ha marchado junto al resto de sus compañeros en el autobús.
A ver si hay suerte.
¿Has visto, ¿has visto salir a Mbappé, Hugo?
Sí, ha salido Kylian Mbappé. Ha habido aquí, bueno, uno de esos múltiples problemas con la UEFA que no le importan a los oyentes, pero se han saltado el paso por la zona con derechos de la zona mixta y lo han llevado directamente a los atriles de prensa. Ha hablado Mbappé de esos problemas en la nariz que no le van a impedir jugar contra España, todo respuestas en francés, y simplemente ha contestado una pregunta al final en español diciendo que España tiene muy buenos jugadores y que será un gran rival en semifinales.
Hugo, nos vemos, que tengo ganas de verte. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Gracias. Despido también a Oliva, que ha estado contando, narrando este partido entre Francia y Portugal. ¿Queréis decir algo del partido, del Francia-Portugal, de lo que hemos vivido?
Es que ver
este
el Francia-Portugal después de ver el partido de España ha sido un bajón.
Otro deporte.
Bueno, recordar eso, que no hay manera de llegar a semifinales haciendo menos que Francia. Han marcado 3 goles, 2 en prueba de puerta, 1 de penalti y están en semifinales. Cierto es que
increíble.
Solamente le han marcado 1 y de penalti.
Claro. Pues, y si fuera solo eso, pero... Los planteamientos son absolutamente rácanos.
Es que para esa conclusión tienes que tener planteamientos.
Sí, pero que bueno, que a lo mejor has generado ocasiones, que has hecho un fútbol un poco
contra
más atractivo.
Bélgica,
pero,
sí.
Es que,
pero ojalá que siga claro, confiando.
Juega muy mal, pero gana. Juega muy mal, pero pasa.
Es un equipo
es lamentable, pero es real.
Es muy difícil ganarles y nos va a costar.
Muy difícil.
Y yo sinceramente creo que, yo entiendo que lo que decís de Olmo, pero lo estaba comentando aquí ahora con Paco, yo creo que hay 2 bajas tremendas que son... Lo que va a suponer la falta de Carvajal defensivamente, sobre todo defensivamente, y a mí se me antoja fundamental la baja de Pedri en la posesión de la pelota.
Pero confiemos en Deschamps, que siga sin poner a Dembélé, que siga poniendo Colomwani, por ejemplo, que quite a Camavinga.
Que vuelva Rabiot.
Y vuelva a jugar Colomwani, con cemento armado en el centro del campo. Y a mí, los 2 mejores jugadores de Francia, de largo, que son Griezmann y Mbappé, es que no me parecen ni Griezmann ni Mbappé. Por las gafas y Griezmann, porque no sé qué
le pasa. El estado de Griezmann es alarmante.
Sí.
No tiene ninguna incidencia en el juego.
Para que le hayan quitado en el minuto 66 de partido, tiene que estar muy mal. la segunda máxima.
Porque se le acaba la gasolina, pero no aquí en la Eurocopa.
Pero hace tiempo.
Se le acabó la gasolina en el mes de febrero.
Bueno, sí, sí.
Y es casi incapaz de recuperarla.
Igual se le acaba la confianza del seleccionador desde que le quitó el brazalete también.
No, no, pues bueno, es que los últimos 5 meses
lo juega, ¿eh?
Fueron...
Sí, sí.
Cuando le quitó el brazalete, bueno, Griezmann estaba bien, ¿eh?
Pero bueno, que decimos todo lo malo de Francia, pero compite como compite y está en el mismo sitio que España, por ese mismo camino.
Y ha ganado un Mundial y ha llegado otra final de
Mundial. Bueno, es que yo creo que el que gane la semifinal es campeón de Europa, ¿eh?
Bueno, ya veremos. Es que no, que no, que no, que luego
yo lo creo.
Los partidos luego...
Yo ya te dije que por el lado del cuadro de España viene
el campeón. Sí, da la sensación, Juanma, que de las dos semifinales, desde luego... Cualquier, el que gane esta sería el favorito para la final,
escucha,
al menos.
Es una situación muy parecida a la del Madrid en la Champions, cuando eliminó al City y al Bayern, y lo tocó en la final el Leverkusen.
Y lo ganó.
O sea, Leverkusen, el Dortmund.
Y lo ganó.
Pero es que es así, pero luego el partido puede ser de cualquier forma.
Bueno, yo digo que por el lado del cuadro de España está el campeón.
Vale.
De momento se enfrentan. Si lo escuchas,
que no estás diciendo, parece que estás descubriendo la pólvora.
Bueno,
claro, bueno, lo más normal es eso, hay un 90% de posibilidad que esté por ahí el campeón.
Por eso te digo que para mí la final es la semi.
Vale, mañana a las 6.
Se enfrentan el martes las dos mejores selecciones europeas del siglo XXI. Son las que más títulos tienen. Alemania e Italia fueron las mejores selecciones del siglo XX, pero en el siglo XXI las que tienen más títulos son Francia y España.
El partido de hoy va a dar mucha audiencia en España, pero el del martes, que es un martes 9 de la noche, va a ser lo más visto en años.
La prórroga yo creo que mañana pasa de 12 millones.
Se junta todo.
Es que era muy
pronto. Rival.
Da igual, pero la prórroga era muy tarde.
Bueno, pero la prórroga era ya a las 8 y pico, 8 y media, ¿eh?
El Austria-Turquía el otro día hizo un 30 y pico, ¿eh?
Pero
es un partido, pero sin cartel,
¿eh? Eso. Yo no conozco a ningún español que no viera la final del Mundial, y dio menos que la semi. Si es que es una gilipollez. Es verdad. La gente el fin de semana se va fuera de su casa y no sé qué. Y no...
Sí, sí.
Que justamente los partidos de fútbol son muy difíciles de medir.
Un segundo, que ahora contamos lo que viene mañana.
Pues ahora momento para Versus en el partidazo. Regístrate ya en Versus.es y duplica tu primer depósito con una super free bet del 100%. Tienes hasta 100 euros. Y además te recuerdo que en Versus puedes retirar tu dinero de forma rápida y segura. Y mira, en Versus.es veo ahora mismo que si mañana Inglaterra le gana a Suiza y ambos equipos marcan, se paga 5,75 por cada euro apostado. Menuda pedazo de cuota. Es hora de demostrar todo lo que sabes. Es la hora de apostar en Versus. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18. Todo esto y más en Versus.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La bolsa de las patatas y del refresco la lata.
Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes.
Mañana tenemos la jornada 2 de los cuartos de final. Claro, cambia mucho, el cartel cambia mucho, pero a lo mejor salen partidos buenísimos, quién sabe. A las 6 de la tarde, Inglaterra-Suiza. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, se ha librado Bellingham, ayer ya avanzaban algunos medios y hoy se ha confirmado oficialmente, se libra de la suspensión y puede jugar el partido porque el comité de disciplina ha confirmado que solo le mete una multa de 30.000 euros, pero no le suspende ningún partido ahora, porque le advierte que si reincide en el plazo de un año, entonces sí, vería la suspensión de algún partido. Ha dicho Southgate esta tarde en rueda de prensa sobre esto, bueno, que es una decisión de sentido común, que está claro que cuando marcas un gol como ese, y en el momento que lo hizo y a la edad que tiene, pues es normal que te dé ese ataque de adrenalina, ha dicho Southgate, ¿no? Justificando un poco.
Lo ha dicho así, en ese tono, además.
Sí, en ese tono. Un poquito a la inglesa, pero justificando...
Que lo has teatralizado de una forma muy buena, me ha gustado.
Claro, justificando el porqué de, claro, ¿cómo lo van a poner un partido? Hombre, si el chaval lo que hizo fue emocionarse. Enfrente Suiza, que quiere superar el muro, nunca ha pasado de cuartos de final, así que mañana tiene un reto muy bonito. Y el reto para mí, el gusto es entrar en parrilla de Oliva Stein y disfrutar de esto.
¿Qué queréis, hombre?
Hoy se entiende, no, absolutamente.
Hoy se entiende.
Y además,
cuando esto sucede durante el año, entiendo que os queméis durante el año, pero
no,
hoy...
Es que me estaba ya hablando con Olivita y digo, es tu Oliva Stein esta, ¿no? Es tu parrilla.
Un abrazo, Antoñito, mañana.
Un abrazo grande, hasta mañana.
Gracias.
Aquí serías posibilidad de prorroguita mañana, ¿eh?
¿Sí?
En el Inglaterra Suiza, yo estoy convencido.
Y de ser partido feo.
Como en los dos que llevamos.
Bastante feo, de hecho.
Oliveros, hola Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Bueno, he ido con un taxista turco aquí en Stuttgart que Están como locos con el partido de mañana, sí, contra Holanda.
Como locos, sí, por la suspensión que se ha confirmado de Demiral de dos partidos. No se habla de otra cosa en los medios turcos, en la selección y en la Federación de Turquía, de lo que para ellos es una decisión inaceptable, ilegal y política. Así lo ha dicho en un comunicado la Federación Turca. Erdogan quiere acudir al estadio, como vienen diciendo desde ayer. Y en lo deportivo, Turquía no puede contar por tarjetas con Koksu y Yüksek, y tiene el alta de Çalhanoğlu. En Holanda es duda Bergwijn, titular el otro día por la parte derecha contra Rumanía, y se quedó enfermo en Wolfsburgo el defensa Madsen.
Un abrazo, Oli, mañana te escuchamos.
30 segundos. Buenas noches.
Tengo tres mensajes diciendo que la final va a ser la de Sudáfrica. España-Holanda.
España-Holanda, ¿eh?
Sí, no, yo no me lo creo, ¿eh?
Bueno. Pues hay que llamar a Iniesta Filas. Sí, sí. Si es España-Holanda, tiene que venir Iniesta. No queda otra. Compañeros, me gustaría daros las gracias.
Nada, tío.
No, hombre, porque gracias. Sois
no, hombre, por favor,
realmente buenos, de verdad.
Estoy viendo un dato que me ha dejado flipado. O sea, ¿qué? Merino no fue al Mundial. Y a Fabián se lo cargó el anterior.
Ahora,
y el juego de central.
Eso es, escucha.
No, es que
me eso es para este el tweet de mañana, no de Rubén.
De yo no me acordaba que Merino no... Que Merino no fue al Mundial y que Fabián...
Y Rodri jugó de central.
Rodri, claro. Rubén, mira, ya tienes para mañana para el lodo. Ya tienes para el lodo, Rubén. Tres aperitivos que te doy.
Es increíble, Lamar. No descansa. O sea, una y treinta y dos de la mañana.
Ahora tengo que entrar con la copa alemana, que me ha llamado para la sopa.
Y vas a contar lo de los huevos duros.
Lo de Nagelmann. Voy a por Nagelmann.
Vale, muy bien. Compañeros, que es un placer, que me lo paso muy bien haciendo la radio. Gracias.
Hasta
un placer. A ti por invitarnos. Chao, chao.
Gracias. Ahora continuamos.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión Plus.
Si no hubiera ganado España, estaríamos hoy hablando como locos de lo que ha hecho Alcaraz en Wimbledon, que es remontar un 2-0. Un 2-1. Efectivamente. Angelito García. Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos. Lo que hace Alcaraz cuando se ponen los partidos tensos. Hasta el cuarto set para mí ha sido bastante mejor Tiafoe. Ha tenido un 0-30 sobre el servicio Alcaraz al final del cuarto set. Y a partir de ahí ha jugado un tiebreak prácticamente perfecto, Carlitos, para ganar el cuarto, y lo ha barrido en el quinto, como hace siempre, porque sabes que ha jugado 13 quintos sets en su vida, con los pocos añitos que tiene, y ha ganado 12. Eso es una salvajada, haciéndolo en Grand Slam siempre y ante tenistas de muchísimo nivel. Total, que ya está en octavos de final, él mismo reconoce que con altibajos y tiene que corregirlos, pero él mismo reconoce que asustando a sus rivales, porque claro, cuando llega el momento de la verdad es muy difícil ganar a Carlos y hay que subir mucho el nivel si quieren rematar la faena. Victoria también de mucho mérito de Paula Badosa, que ha ganado a la número 12 del mundo, a la rusa Kasatkina, y se mete también en una tercera semana que para ella dice que es la más de mérito de su carrera, porque claro, viene de la lesión que viene, hace unos meses no sabía siquiera si iba a poder seguir jugando al tenis y ya está en octavos de final. Bautista se ha quedado a medias por la lluvia, va perdiendo 2-1 ante Fognini, y mañana vuelve vuestra amiga, la amiga de Paco González, la tenista revelación de Wimbledon,
Jessica Bouzas,
eso es, abriendo pista a 11 de la mañana ante una checa, Krejcikova, que ya fue campeona de Roland Garros, pero al nivel que está Jessica, yo ya me creo cualquier cosa.
Un abrazo, Angelito.
Chao, chao.
Venga, titular de la Fórmula 1, que tenemos fin de semana en Silverstone. Carlos Miguel, muy
buenas. Bueno, uno de los titulares es el cachondeito que hemos tenido con los periodistas alemanes. Lo hemos visto dentro de Ferrari. Hemos estado ahí una decena de españoles, hemos acabado saltando, abrazándonos, y ahí ha aparecido Carlos Sainz, que el pobre, como Fernando Alonso, se lo ha tenido que perder, porque le ha tocado todas las reuniones de la jornada justo después de los entrenamientos, que acababan justo a las 6 de la tarde. Ha sido, ojo, apuesta al naranja, porque van muy rápido los McLaren. Norris y Piastri han sido los más veloces, octavo Carlos Sainz, y por lo menos ha recuperado sensaciones Fernando Alonso de pilotar un coche con el que está más a gusto. El nuevo alerón delantero que os contamos ayer va mejor, también el volver al suelo antiguo, el suelo que llevaban en Japón previo a Imola, también ha ido un poquito más cómodo, ha terminado noveno Stroll, un décimo Alonso, pueden estar luchando por la Q3, y llueve mucho, hace bastante frío, estamos ahora en 12 grados, mañana puede que vuelva a llover y el domingo también, así que fin de semana espectacular el que vamos a vivir en Silverstone y encima con la alegría del triunfo de la selección española.
lo veremos. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un
abrazo.
Y cerramos con Quique Iglesias. Hoy hemos tenido la contrarreloj del Tour de Francia. Pogachar sigue como líder. Hola, Quique. Muy buenas.
Buenas noches, sí, y nos ha demostrado Evenepoel que es el mejor contrarrelojista, ha ganado la etapa, pero Pogachar está muy fuerte y solo ha perdido 12 segundos ante un especialista. La general queda así, Pogachar líder, Evenepoel está ya a 33 segundos, a 1.15, un poco lejos ya Vingegaard, el mejor español Ayuso, que está bien, pero no super, se queda a 2.16. Mañana llegamos a Colomblay de Dos Eglises, es un pueblecito de 700 habitantes donde está enterrado el general de Gaulle.
¿Ves? Te quejabas por entrar a la 1:25 y has entrado a la 1:35. Si es que,
bueno, pero estoy encantado. Me lo he pasado muy bien escuchando de toda la tarde.
Eso es lo importante. Un abrazo, Quique.
Chao.
En baloncesto, recuerden, mañana España juega contra Finlandia, 8:30. Hay que meterse en la final del preolímpico para poder estar en los Juegos de París. Así que mañana, en tiempo de juego, también contaremos. Es España-Finlandia de baloncesto. Y, por supuesto, la agenda de la Eurocopa, que es el Inglaterra-Suiza, 6 de la tarde, y el Países Bajos-Turquía, 9 de la noche. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más deporte durante toda la tarde, con tiempo de juego para disfrutar de la Eurocopa, del Tour de Francia, del baloncesto, de la Fórmula 1. Ya saben ustedes que el deporte nunca para y la radio tampoco. Y el tenis y Wimbledon, es verdad. Disfruten. Nosotros hemos disfrutado muchísimo haciendo la radio durante todo el día. Día inolvidable. Ojalá que el martes sea otra jornada histórica. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.